El Ático de Pepe se llama esta directa. Soy vuestro amigo y servidor de Pepe Forte. Como siempre, bienvenidos. El tema que tenemos hoy es el servicio militar obligatorio en Cuba. Gracias, como siempre, por los likes. Gracias por suscribirse a esta página. Siempre toquen la campanilla para que avisen cuando estemos en vivo acá, como en este momento, lo cual ocurre en esta cuenta personal de Pepe Forte en YouTube, de lunes a jueves a las 8 de la noche. Y el tema que tenemos hoy, ustedes se lo han pedido durante muchísimo tiempo, de largo ya lo han pedido, vamos a hacerlo hoy. El tema que tenemos hoy, si tú quieres, lo puedes considerar una suerte de segunda parte del tema que recientemente abordásemos aquí, un tema también terrible de esta Cuba de los últimos 60 y tantos años, el tema de las UMAPs, o sea, las unidades militares de ayuda a la población. Yo comenté en ese programa que como una suerte de complemento de ese tema, de esa directa, haríamos también el tema dedicado al servicio militar obligatorio en Cuba. Y naturalmente sé que este va a ser un tema que va a tener, creo que muchísimo impacto, y espero que sobre todo este tema tenga muchísima participación ahorita, como siempre cuando solemos hacer que convoquemos las llamadas telefónicas a través del 305-775-9696 y también a través de los comentarios escritos a través del chat. Así que estamos esperando que esto arranque. Y el tema que este del servicio militar obligatorio, a ver, vamos a hacer como siempre la historia. Yo estoy relativamente desconectado de la Cuba actual. Yo no sé en este momento si con la crisis económica de los últimos tiempos o incluso no sé exactamente cómo el servicio militar obligatorio, que es una ley en Cuba, se ha venido comportando. Por ejemplo, ya hace 30 años que estoy fuera de Cuba, cómo se habrá comportado en los años 90, por ejemplo, la primera década del siglo XXI. Lo que voy a hacer aquí hoy, y es lo que este programa le caracteriza, es una inmersión de corte histórico. Voy a hacer la historia del servicio militar obligatorio en lo que yo suelo llamar el periodo clásico maledictiano, que es ese que va, de acuerdo con una cuenta que yo he sacado, y creo que ustedes están de acuerdo con esa definición, el que va al año 59 al año 89. En otra ocasión, yo comentaba por qué yo acudo a ese par de años. Pues en el 59 comienza todo, y en el 89, porque el 89 es el año en que ocurre el caso Ochoa, que vamos a hacer si este año, en el verano, en la época del aniversario, tocamos ese tema. El periodo clásico maledictiano, si tú quieres, todavía continúa. Pero yo creo que básicamente podemos definir que lo que es la esencia, que fue la que yo viví, y tantos de ustedes también, más jóvenes, menos jóvenes, con las clásicas características de esta tiranía, son las que van exactamente en ese periodo que corre del año 59 al año 89. Las escaseces que conocimos, las leyes que conocimos en Cuba y el servicio militar obligatorio de Cuba en el periodo clásico maledictiano, pues cabe exactamente ahí. Primero, si ustedes van ahora, que estuve comentando el otro día cuando hicimos aquí el programa dedicado a la SUMAP, si ustedes van ahora y van a buscar información del servicio militar de Cuba en las fuentes cubanas, las de ahora, por ejemplo, de CURRED, que es la Wikipedia comunista cubana, y van a buscar ahí, van a buscar en otros sitios, sobre todo las que son las fuentes cubanas, te encuentras que ellos, como pasa con la novela 1984 de Orwell, que es una novela genial, en la cual se ve que a través del Ministerio de la Verdad, que es una entidad que tiene esa tiranía, el sistema totalitario, es un ministerio en el cual ellos van desfigurando todo el tiempo lo que se publicó en el pasado para acomodar lo que se publicó en el pasado con el presente, para que siempre el Gran Hermano y la historia de la revolución del Gran Hermano tenga continuidad y sea monolítica y sea una sola. Con Cuba pasa exactamente igual. No a ese nivel de que ellos puedan llegar y agarrar las publicaciones del pasado, como sale en esta novela de ficción, y entonces mandarle a imprimir, eso es lo que sale en la novela. Pero aquí simplemente ellos, que es lo que hacen frecuentemente con, por ejemplo, los registros que están en la Biblioteca Nacional, tú digas como investigador, eso lo sé de primera mano, pues yo funcioné en ese mundo en Cuba así. Y pedir el periódico tal de la fecha tal y te dicen que no. No lo han desfigurado, pero no tienes acceso a eso y lo van borrando. Y entonces lo que sí va pasando es que en posteriores abordajes de ciertos temas, ellos van pintando una realidad totalmente distinta, como por ejemplo quedó demostrado aquí cuando hace unos días hicimos el programa dedicado a la SUMAP, y yo traje esta entrevista que le hicieron a la divertida Mariela con su bikini de raya, en la cual ella pintó un panorama totalmente distinto a la Jumap. Incluso dijo que se ha distorsionado, que se ha sobredimensionado. Entonces ellos acuden a un nuevo, a una nueva manera de razonar sobre el sujeto como tal, pero por otro lado no presentan pruebas para apoyar lo que están diciendo. E incluso como lo que están es tratando de justificar lo injustificable y defender lo indefendible, terminan contradiciéndose, como lo que pasó con Mariela. Al punto que voy es que yo, para mi sorpresa, yo sí recuerdo perfectamente bien con mi memoria, como yo pertenezco a ese periodo maledictiano, aunque yo no pasé por el servicio militar, llevo a poner ya de antemano, por anticipado, que así como en otros programas yo puedo narrar la historia en primera persona porque tengo experiencias, no, yo soy de los pocos cubanos que no tienen referencia porque yo no pasé por el servicio militar, lo cual no va a ser lo que dice el programa. Pero lo que me refiero es lo siguiente, que lo que tengo es memoria, y yo lo que sí recuerdo es que en mi época, toda la vida se dijo que la ley de servicio militar obligatorio, que es el nombre que tenía oficialmente, era la ley 1253, que incluso, curiosamente, la ley de servicio social por la cual yo sí pasé, que es aquella que hicimos el programa acá, aquella que obliga o dicta que todo joven cubano graduado con la revolución, de una carrera con la revolución, por supuesto, que de acuerdo con ellos que te cuentan, que como la educación en Cuba es gratuita, los gastos en los cuales incurrió la revolución en tu educación, tú debes recompensarlo y retribuirlo. Me parece que es una idea noble, porque tú no gastaste un centavo, y entonces, ¿en qué consiste que tú retribuyas el gasto? En que tú asumas, que es una ley, la ley 1254, la de servicio social, que consiste en que tú tienes que aceptar el primer empleo por 3 años que ellos te den, y dónde ellos te ubiquen, que habitualmente lo que hacen es que esto de ubicar es un verbo de allá, o sea que hay una neolengua, como pasa en 1984. Ubicar es como decían en la época de mi madre y mi padre, que te coloquen. O sea, que tú consigues, como se dice aquí, que tú consigas un trabajo y seas ubicado, como dicen allá. Entonces, generalmente te mandan fuera de la ciudad. Bueno, la ley de servicio social era la ley 1254, o sea, el número ordinal que viene detrás de la ley de servicio militar. Y para mi sorpresa, y seguramente muchos de ustedes, mis activos seguidores de este programa, que entran, llaman por teléfono y me hacen precisiones y ampliaciones, que espero que participen hoy, no solamente oralmente, pero probablemente a través de las llamadas, sino a través de los comentarios, a ver si pueden certificar esto que estoy diciendo, que yo estoy viendo que ahora lo que está apareciendo en los medios cubanos es que el número este de 1254 no aparece por ningún lado, ahora aparece otro número para el servicio militar, y por otra parte, yo que recuerdo que en Cuba, comunista, la maledictiana, yo no recuerdo servicio militar obligatorio en el periodo que va entre el año 59 y el año 1964, que es el llamado primer llamado, que todo el mundo conoce como el terrible primer llamado del servicio militar. No, ahora parece que el número de la ley servicio militar es otro número, y que servicio militar cubano revolucionario con la revolución maledictiana comenzó en el mismo año 59. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Por otro lado, ustedes saben que originalmente se llamaba SMO, que era Servicio Militar Obligatorio, hasta que después, en mi época, parece que esto obligatorio le sonó demasiado feo y trataron de esto edulcorarlo un poco y le quitaron el nombre Servicio Militar Obligatorio y le pusieron entonces Servicio Militar General. Lo de Servicio Militar SMA, que es Servicio Militar Activo, creo que es la designación cuando tú estás ya bajo el régimen del servicio militar. Pero mientras tanto, era servicio militar obligatorio, le quitaron el nombre, le pusieron servicio militar general. Y yo, de hecho, cuando ya a mí me tocó inscribirme, ya se llamaba servicio militar general. Que yo recuerdo esta ley, la 1253, es el año 64, concuerda con el primer llamado. Quizá la ley fue firmada antes, el año antes, y entonces comenzaron además en el 64. Cuando comenzó la ley de servicio militar obligatorio, este programa, que además la diferencia de este programa, de esta directa en YouTube, entre esto y otros espacios semejantes, es que este es un programa con predilección por la historia. Aquí hacemos la historia, no nos metemos tanto en actualidad, de cuando en cuando lo hacemos, pero lo que realmente hace distinto, diferente a este programa, es eso, los abordajes históricos, que aquí somos capaces de hacerlo. Y estos son muy importantes y son muy buenos, porque además, por otro lado, son abordajes que se quedan aquí para siempre, porque se trata de una cosa, digamos, fría, que ustedes pueden consultar constantemente a nivel de información, en, no solamente en momentos live como ahora en vivo, sino después. De manera que, como aquí tenemos esta vocación por la historia, vamos a hacer precisiones que son importantes en este programa que estamos haciendo dedicado al servicio militar obligatorio. Y seguramente algunos de ustedes recuerdan, son contemporáneos conmigo, o si no los recuerdan, se van a enterar ahora porque son gente más jóvenes. Cuando la ley comenzó, el servicio militar obligatorio corría de tan temprano como los 15 años a los 27. Eso es lo que se llamaba la edad militar. Una vez que tú ibas a la edad militar, comenzaba una serie de restricciones, entre las cuales caía que los, esto es para los hombres, para los varones, las mujeres quedaban exentas del servicio militar obligatorio. Una vez que tú caías en lo que se llamaba la edad militar, y en ese periodo, entre 15 años y 27 años, tú podías ser llamado en cualquier momento a servicio. En ese periodo, entre las obligaciones que estaban, era que, por ejemplo, las restricciones, no te podías ir del país. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque este programa, si importante es para mis compatriotas cubanos, sean de mi generación o no, sean de antes o sean después, o hay una diferencia de edad mínima entre ellos y este servidor de 2 años, 3, 4, 5, 6, 10, hacia arriba, hacia abajo, si importante es este programa para esas personas, más importante es para mis amigos que son seguidores de este programa, que no son cubanos y que tienen pasión por los temas cubanos. ¿Por qué hago esta precisión de irse al país? Porque esto ocurre desde que llega el año 59, como esto es, fue un cambio tan fuerte en la sociedad, en la vida cubana, eso genera inmediatamente que en Cuba no pasaba, de Cuba se iba alguna gente por razones de, pues si tú quieres, que yo sepa, muy pocas, prácticamente cero del esnable, por razones de lo que se llama persecución de conciencia, de pensamiento. Gente que se iba de Cuba porque, por ejemplo, pasó con la dictadura de Batista, gente que estaba cooperando contra Batista, que era una dictadura, ¿no? Estamos de acuerdo en eso, y se iba del país porque por motivos de persecución política. Pero realmente era poco. Gente que se iba de Cuba por razones económicas, había gente que se iba, pero también era poco. La sabía, pero también era muy poco. Llega el 59 y básicamente por razones de política comienza el éxodo cubano y comienza el exilio cubano, que dura hasta el día de hoy, que además es de unos niveles bochornosos. Porque Cuba, siempre lo digo, en el momento que llega la revolución valedictiana, el día 1 de enero de 59, Cuba no tenía todavía los 6 millones, las cifras están por ahí, no teníamos todavía, se cita porque se redondea 6 millones de habitantes. No lo sabía, estábamos en una fracción, 5 millones y pegadito ahí, pero 6 millones no había. Después, con el ya el desarrollo de la vida del 59 hasta, bueno, se ha llegado creo que a 10 o a 12 millones de habitantes, pero si tú miras la cantidad de personas que desde entonces hasta ahora, que son millones, quizás las estadísticas no estén claras y quizás nunca las sepamos. Pero yo calculo, hay quien calcula que se cree que se ha ido de Cuba, no es que se hayan ido ahora, sino en total de 59 hasta ahora, hay cálculos que citan que son 3 millones de personas. 3 millones de personas que se han ido y son las que se han podido ir. Esto cuando digo que se han podido ir es porque, para mis amigos del resto del continente, ya van aprendiendo con este programa, no es que la gente diga, bueno, yo me voy. No, 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 como esto mismo, por eso estoy diciendo el servicio militar obligatorio. Irse del país no era fácil. O sea, si irse del país hubiese sido tolerado y permitido por las autoridades tiránicas maledictinas después del 59, posiblemente Cuba se hubiera quedado con la mitad de los habitantes y acaso con menos. Pero no, porque había muchas restricciones, entre ellas estas. Cuando tú eras varón y tú caías en lo que se llamaba la edad militar, no podías irte del país. Si tu familia, como se decía, esta, todas esas son las frases de estas, las palabras de Cuba, presentaba la documentación para irte al país o eras reclamado tú por un familiar que estaba afuera para irte al país, como pasó en mi familia. Mi familia terminó pasando esto en el año 72, yo lo voy a contar ahorita, lo comentaba en otro momento. Llegó otra vez lo que se llama inclusión de núcleo, que es que después de haber tenido nosotros la familia fuerte, una serie de intentos de salir del país se fueron frustrando por una serie de razones de familia y otras incluso de corte político. La última citación del gobierno para que nos fuésemos del país, pues estábamos en la lista, fue en el 72. Yo fui con mi madre, yo estaba en octavo grado. Fuimos a la entidad oficial cubana ese día, yo la acompañé. Llegamos como a las 11 de la mañana a ese sitio y delante de mí mi mamá preguntó que si en ese momento presentábamos la documentación otra vez para reactivar el proceso de uno del país. Mi madre preguntó porque había una lista, había miles de personas que estaban en lista para irse por los vuelos a la libertad, que eran dos vuelos diarios, el programa lo hicimos acá, dos vuelos diarios salir de Cuba hacia Estados Unidos. Estaban otras salidas por España, pero bueno, esas que estaban ahí. Mi madre preguntó, y yo tenía en ese momento, ya yo estaba, tenía sobre 13 años, una cosa así. Y mi madre preguntó y el oficial le dijo a mi madre, entonces muy mal, nos trataron muy mal, con desprecio, como ocurre. Porque en Cuba no estás de acuerdo con las ideas del comunismo, tú caes en esta categoría de que tú eres una persona, eres una suerte de outcast y te maltratan. Y cuando el oficial le dijo a mi madre que de acuerdo con la cantidad de personas, se demoró entre 3 y 4 años, inmediatamente mi madre sacó la cuenta, yo creo que llegamos a la casa, mi madre puso la cartera así, sobre la, y ahí me fui, yo no sé por qué estaba en octavo grado, la sesión era vespertina, llegamos a la casa como a las 12, 1 de la tarde, y ahí me fui para la escuela totalmente deprimido, y mi madre también, cuando mi padre llegó por la tarde del trabajo, mi mamá se lo contó, que no nos podíamos ir porque cuando sacaron la cuenta, de acuerdo con lo que dijo oficial, habría llegado a la salida en mi casa cuando yo tenía 15 años. Entonces yo me tenía que quedar. O sea, yo no llegaba a la salida, sea mi madre, mi padre y mi hermano más joven, que tenía un año de diferencia conmigo, y como estaba fuera, exento se habría ido. Pero mi madre no me iba a dejar solo a mí, lo cual sí pasó. Hubo muchas familias que se sacrificaron de ambos lados y dejaron al chiquito solo por detrás en el afán de sacarlo. Eso pasó, pero mi madre dijo que no. Por tanto, digo que, por ejemplo, con una restricción de este corte, si no hubiera sido por esto, muchas más personas las que se han ido de Cuba se habrían ido. Más había otras cosas. Si había carreras que eran sensibles o tú tenías un trabajo que era sensible, el gobierno tampoco te permitía que te fueras del país. Pero digo esto porque esto forma parte de la explicación, de manera que entre las restricciones que había para irse al país estaba el servicio militar. En esta primera etapa del servicio militar, cuando comienza el 64, disculpen que tú sabes que yo sé que suena, pero tenemos confianza, esto es un programa de familia, que yo me rasco la nariz porque son las bajas frecuencias de los auriculares y se disipan por la punta de la nariz. Esto es una aplicación de corte aeronáutico. Y entonces me pica la nariz por esa razón. Así que dicho esto, ya, paso. ¿Qué es lo que pasa? En este momento, la edad militar era de 15 años a 27 años. En ese periodo no te podías ir del país. Después, en el año en que a mí me toca inscribirme al servicio militar, subieron un año. O sea, el año que a mí me tocaba, ese año decidieron aumentar, subir la edad, la subieron a 16. Por tanto, yo termino anotándome inscribiéndome, que es el término, en el registro del Comité Militar en el año 73, cuando yo tenía 16 años. O sea, me puse de suerte que el año antes elevaron a 16 porque hubo muchas quejas que era muy temprano, con 15 años servicio militar. Entonces yo me puse de suerte que subieron a 16. Entonces la edad militar duró de 16 años a 27 años. En ese periodo no te ibas del país. Si en ese periodo a ti te llamaba el servicio militar y tú cumplías el servicio militar que duraba 3 años, una vez que tú salías del servicio militar, ya tú estabas exento de eso. Entonces sí te podías ir del país, aunque no hubieses llegado a los 27 años. Me vas siguiendo. Pero si no, que fue lo que pasó en mi familia, tenías que esperar a los 27 años para que te fueras del país. En este trajín del periodo clásico maledictiano que corre del 59 al 89, en los 80 inventaron otra cosa, que es que se llamaba la reserva. Que de pronto, no es porque tú querías, ellos de pronto tenían una suerte como de lotería y hacían unos llamados y se te llamaban a ti anticipadamente. Con 25 años, con 26 años, pasaba a la reserva un par de años antes de que expirara la edad militar. Y al pasar a la reserva, si tú no habías pasado el servicio militar, se llama la reserva militar, entonces también te podías ir de país porque te bajaba. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo caí finalmente en la reserva con 25 años de edad y mi hermano menor también. ¿Pero en qué consistía el servicio militar? Pues el servicio militar lo que hacía era que cuando empezó este fenómeno, te llamaban. Yo tengo aquí, por cierto, hoy, para mi sorpresa, buscando online, como yo me preparo gráficamente el programa, como ustedes saben, afortunadamente, gracias al hecho que soy diseñador gráfico, no he podido encontrar hoy visualizaciones para acompañarme en la narrativa. Lo único que encontré fue una citación que tampoco es el pedido clásico maledictiano, esta que estás mirando, que por razones de privacidad, yo sombrié el nombre de la persona, más el número de identidad, más la dirección de la casa, lo sombríe, porque no sé, a pesar de que está públicamente online, pero yo quiero respetar esto. Esto es una clásica citación del Comité Militar, aunque claro, esta citación podría bien ser una citación para una movilización o podría ser una citación porque te toca la llamada. ¿Qué pasaba? Vamos a regresar otra vez atrás a la historia que estoy contando acá. Tú eres un joven y de pronto, tú llegas antes de que pasasen esto, en el 73 de 16 años, que era con 15 años, tú arribabas a la edad de 15 años y ya inmediatamente, en cuanto tú arribabas a los 15 años, tú tenías que voluntariamente, claro, es obligado, pero tú eras incapaz de no hacer eso, tú tenías que acudir al comité militar, o sea, en cada área, había varios puntos, estaban las regiones, esto estaba mucho más allá de la estructura del municipio, o sea, no había un comité militar por municipio, sino que lo había por áreas. O sea, un municipio tenía mucho más de un comité militar. Tú sabías, esto es un estado tiránico en el cual todo el mundo, como un corderito obedientemente, sabe lo que tiene que hacer. En cuanto tú caías en la edad militar, ¿qué es lo que tú hacías? Tú corrías a voluntad, tú corrías para el comité militar y tú te anotabas. Ahí ya va, se llenaba toda la documentación y ese primer día incluía muchísimas cosas y ya inmediatamente tú pasabas al registro del comité militar. Ese primer día, como me pasó a mí fue un día patético, no solamente fue una cantidad tremenda de papeleo, como se dice en Cuba, es burocrático, tienes que llevar tu identificación, que es tu carnet de identidad, ahí te anota la dirección, y es una cantidad de papelería tremenda, sale a la secundaria. En ese momento que tú te anotas en el registro del comité militar, que se llama así, registro del comité militar, de acuerdo con la fecha, de acuerdo con la estructura de la educación cubana, tú estás en la educación secundaria, no estás en el preuniversitario, porque la secundaria corre en Cuba de séptimo grado, en esa época que yo estaba era séptimo a décimo. Después quitaron décimo grado porque el preuniversitario que llegaba a 13 le bajaron un año, convirtieron entonces el preuniversitario del grado 12 al grado, era 10 y 11, y dejaron la secundaria básica de secundaria de séptimo a noveno, y entonces el pre de décimo a 12. En la época mía no era así, en la época mía era 4 años de secundaria básica y 3 años de preuniversitario. Por tanto, la secundaria básica iba de séptimo a décimo grado y después el preuniversitario iba de 11 grado a 13 grado. Por tanto, en el momento en que, para mí que nací en septiembre y yo iba exactamente con el curso escolar, la gente que nace en enero, que nace en febrero, es distinto porque yo iba con el curso escolar, a mí me toca cuando yo tengo 16 años y por tanto yo estoy en noveno grado. Ese día que yo fui a anotarme, que se sabía, y hay una fecha en la cual tú te tienes que anotar, yo llegué al comité militar, pasé por ese papeleo y tuve que pasar por el humillante examen médico. El humillante examen médico, ellos pueden haber garantizado que esto se hiciese, como se hace en cualquier sitio. Todo el mundo que le entiende que el ejército es el ejército, pero hay normas y normas. Esto podían haber garantizado algún tipo de privacidad. No. Los exámenes médicos eran, llegaba el grupo de muchachos, entonces claro, era gente que está contigo en la secundaria que tú conoces, tus vecinos, la gente que está contigo, tú llegas allí y hacen pasar de una sola vez, hacen pasar a 20 muchachos y esos 20 muchachos los obligan a que se desnuden. Están todos desnudos uno delante de los otros ahí con el equipo médico que te va a mirar, que entonces te mira como si fueses un animal, una criatura, un cerdo, como en la época de la Alemania nazi, y vuélvete, y estas cosas que yo no quiero narrar, pero o sea, inclínate y expón las partes de tu cuerpo como varón para que el médico mire a ver cómo tú andas, así como te cuento, eso todo delante de lo demás. Después de eso, que ese día tú te anotas ahí, y entonces, en el caso mío, afortunadamente, yo era una persona saludable y yo pasé el examen médico. El que no pasa el examen médico, entonces no está apto para el servicio militar. Para no estar apto para el servicio militar, tendría que ser que tu condición física fuese pésima. O sea, tendría que ser, por ejemplo, una persona que lamentablemente hubiese pasado por esa enfermedad terrible que es la poliomielitis, en que tú sabes que te deforma físicamente, o que tú tengas de manera congénita una insuficiencia de corte físico que te invalide para correr, para marchar, por lo que fuese, o por supuesto incapacidad mental. Pero realmente de ahí para allá, no importa, para que yo conocí una vez un chico al cual le faltaba un pie de nacimiento y terminó registrado como apto para el servicio militar. Una de las cosas que se decía que no estabas apto para el servicio militar es que te faltase el índice de cualquiera de las manos, porque de esa manera tú no podías empuñar un arma y no podías disparar. Sin embargo, yo iba a ver personas que es una de las cosas que pasaba. Cuando vamos a llegar ahí, el servicio militar era tan terrible como lo era el UMAP y como eran las prisiones, y la gente entraba con autoagresión. Yo conocí casos de muchachos que se mutilaban las manos en el afán que le dieran la baja del servicio militar. Eso era un tipo de automutilación, que era la tapa del tanque de guerra soviético, un tanque de guerra, porque siendo soviético es peor, ya tú sabes, más bruto. La tapa hacia arriba de la torreta, que eso pesaba una barbaridad, que eso es de hierro, ponían la mano en el borde de la torreta, abrían la tapa, levantaban la tapa, o sea, ponían la mano, a ver, para que se vea, ponían la mano en el borde, aquí así, levantaban la tapa y dejaban caer la tapa, y cuando la tapa caía, limpiamente les cortaba un dedo. Así, cha, se paraba. Entonces ya inmediatamente, no importa que ellos vieran, pues ellos pueden decir que fue un accidente, que no te diste cuenta. Pero no importa, en cuanto pasa eso, te daban la baja. Ahorita entramos en las automutilaciones. Pero el punto que voy es que para que tú estuvieses no apto, tienes que estar en una condición física terrible, muy depauperada para que no te cogieran. Pues ese día pasó eso ahí, te hacen todo el examen, entonces ya tú estás apto y tú estás registrado. A partir de ahí, entonces comienza tu agonía. En esa época era así, comenzaba tu agonía, que en cualquier momento tú podías ser llamado a servicio. Lo cual quiere decir que ese mismo año, noveno grado, de pronto tú estás en tu casa muy cómodamente y llega la situación de que tú te vas a quedarse para el servicio militar. Te podía pasar en noveno grado, te podía pasar en décimo, te podía pasar... Eso venía pasando desde el 64. En onceno grado, en 12, en el último año para la universidad te podía pasar y tú entrabas en el servicio militar y ahí tu vida educacional se tronchaba y quedaba totalmente interrumpida. Cuando yo entro, yo me pongo de suerte. Hubo tantas quejas de la ciudadanía. Cada más ellos se dan cuenta que llega un momento que la manera que esto va funcionando se va volviendo contraproducente. A veces había gente inteligente dentro del propio aparato que se daba cuenta que las cosas había que cambiarlas. De manera que se dieron cuenta que estaban tronchándole la carrera a muchísimos muchachos y que pronto sacaron la cuenta que el servicio militar iba a dejar, porque eso tú lo calculas como pasa aquí en Estados Unidos, que ellos saben, aquí en Estados Unidos, en cualquier país, se sabe que en un futuro dado próximo va a haber carencia de ingenieros o de un tipo de carrera, porque los muchachos nos están anotando en esa dirección. Por ejemplo, yo que estoy en el mundo del automóvil, a cada rato nos dicen cuando voy a los eventos de automóviles, los fabricantes nos dicen que si tenemos algún muchacho de nuestra edad, que si lo podemos, tú sabes, tratar de entusiasmar, que estudien una carrera de ingeniería mecánica para que vayan a parar a Ford o a Chevrolet o vayan a las diversas compañías que hay aquí, a Hyundai, que está aquí cualquiera, porque ya se sabe que a menos que importen, en Estados Unidos va a haber déficit de ingenieros automotrices, porque esta generación de muchachos de día que son hedonistas y que lo que les gusta es la cosa visual, las carreras en el mundo automóvil que más se mete son los estilistas. O sea, para dibujar el carro por fuera, pero mecánica no hay. Ya se sabe, hoy por hoy, no ahora, en los últimos 10 años, esto ha sido una constante que me lo han venido diciendo. La otra cosa que más o menos es en electrónica, en electrónico automotriz, sí, pero lo que es ingeniero como tal, que es desarrollar suspensión, transmisión, motor, claro, hay los carros eléctricos, pero bueno, whatever. No, ya saben que va a haber un déficit y van a tener que traer muchachos de China o de la India, porque en Estados Unidos no va a haber. Entonces, de pronto esta gente se dan cuenta que el servicio militar está tronchando profesionalmente, educacionalmente, a toda una generación de jóvenes que de pronto o no va a haber médicos, o no va a haber ingenieros, o no va a haber agrimensores, porque después tú estás en décimo grado y de pronto te metes en el servicio militar y se acaba. ¿Por qué esto es grave? ¿Por qué esto es grave? ¿Por qué se dan cuenta? Porque pasaba esto. A diferencia del servicio militar en Estados Unidos, o quizás en algunos de los países, de los que me están mirando, en Argentina, en Chile, aún en los momentos que estos países que acabo de mencionar pasaron por dictaduras militares, como es el caso de Chile, como es el caso de Argentina, dictadores militares que van difieren de lado a lado, pero fueron dictadores militares. Ok, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí se trata de un fenómeno totalmente distinto, que aquí sí. La manera en que funcionaba esto era que la otra cosa es esta. Cuba no es el único país del mundo, ni el continente hispano, incluida España incluso, que está en Europa, que ha tenido para los varones servicio militar obligatorio. Aquí los llamados, por ejemplo, aquí con el asunto de la guerra de Vietnam, llegó a pasar, ¿ok? Pero la diferencia entre esos países, todos que ustedes me están mirando, y Cuba, es que aquí sí. Esto es un servicio militar burdo, mal hecho, que incluso no era ni militar. Estas son las precisiones históricas de las que este programa es capaz, y yo sé que los que saben que estoy diciendo están en este momento mirándome y están asintiendo con la cabeza. Este servicio militar obligatorio de Cuba no era ni siquiera un servicio militar. En primer lugar, era excesivamente largo. Posiblemente uno de los servicios militares más largos en estadía del continente sea el cubano. En Estados Unidos no duraba eso. Esto eran 3 años. Y en estos 3 años, como pasó con el caso del UMAP, lo que hacían era que de pronto tú entrabas en el servicio militar y quizás los primeros 3 meses era un servicio militar en que habría un entrenamiento, pésimo entrenamiento. Para ser Cuba un país que estaba todo el tiempo con maledicto a la cabeza del país diciendo que, como el caso de Israel, Israel que está rodeado de enemigos, el servicio militar en Israel es fuerte. Pero muchacho que entra en servicio militar en Israel sale con entrenamiento militar de verdad para defender Israel. En Cuba, ¿qué te está diciendo? Llamás en Israel, la amenaza es real. La de Cuba es mentira. Pero para Cuba le está diciendo todo el tiempo a la ciudadanía que los Estados Unidos, que son el lobo feroz, en cualquier momento nos va a atacar. Y que por eso tenía que tener servicio militar, que es la razón por la cual dice que había que tenerla. Y que tenía que tener el ejército que tenía, que la Unión Soviética es la que le dotaba de los armamentos. Es para que quien cayera en el servicio militar se graduase como militar y de verdad recibiese instrucción militar como tal en 3 años, que es excesivo. No, instrucción militar, y por cierto, pésima, precaria, era posiblemente, y usted está hablando de uno que lamentablemente yo no lo pasé, esto no lo pasé en primera persona. Estas son de las cosas que yo, como persona curiosa, va preguntando y por lo que uno iba viendo. Pero realmente no. Los primeros meses había instrucción militar y después esto se convertía en que no era otra cosa, era parecido a lo que era la JUMAP, que era ir a trabajar para el campo, y lo que era producir para no producir, porque esa es la otra cosa. Cualquiera que me esté mirando en el resto de los países del continente dirá, bueno, pero como en Cuba producían, la gente va a estar en Cuba agrícolamente, nadando en la abundancia, nadando en papas y en boniatos, no nada. Tampoco había nada, porque todo es un desastre, porque este sistema no funciona. Por eso nuestra preocupación de que esto termine enseñoreándose en Estados Unidos y en el mundo occidental, porque este sistema tuvo 100 años para demostrar que no funciona. De manera que el servicio militar lo que terminaba era mandando a la gente a cortar caña con las campañas aquellas, porque además estoy hablando del periodo incluso en que aquí viene hasta el periodo de las afro 10 millones. De manera que servicio militar ni siquiera de qué, ni siquiera de eso, aún siendo obligatorio. De modo que, ¿qué pasa? Cuando este servicio militar te llamaba estando tú en noveno grado, en décimo grado, en onceno, y tú caías ahí, se acabó la educación. Cuando tú salías de ahí, ya habitualmente ese muchacho no regresaba al sistema educacional, aunque quizás le faltase todavía, de acuerdo con la edad que tenía. Tú me vas siguiendo, para quien no sabe de esto. Aunque tuviese le quedase un término de tiempo, 2 años, para regresar al preuniversitario, ya la línea se había interrumpido, y ese muchacho que salía totalmente impreparado del servicio militar, lo que terminaba trabajando en obrero de baja calificación. O sea, podía terminar siendo lo que fuese, carpintero, chofer. Yo no estoy demeritando con esto, pero lo que estoy diciendo es que la capacidad de gente instruida a otro nivel, que serían ingenieros, médicos, lo que fuere, no se acabó. Entonces, esto de pronto, desde que comienza en el 64, los llamados eran masivos, y prácticamente las secundarias básicas y los preuniversitarios muchas veces se quedaban vacíos, porque esto era movilizando miles de muchachos para el comité militar. A mí ya no me toca esto, porque el mismo año que yo entro, la explicación que estoy dando, el mismo año que yo entro, que es el que suben a 16, inventaron otra cosa que, gracias a Dios mío, menos mal que Dios mío, Dios escuchó mis ruegos, inventaron una categoría que se llamaba aplazado por estudios. Aplazado por estudio era que en ese día que te hacían otra vez, porque ellos te estaban citando constantemente, por lo menos una vez al año o una vez cada 2 años te citaba el comité militar, y cuando te citaba el comité militar tú ibas muerto de miedo porque tú no sabías, ahí tú ibas de cabeza para el servicio militar. Te citaban, pero aquí inventaron esta categoría que se llama aplazada por estudios, que ya te conté. La primera vez que vas y te anotas, pasa esta cosa humillante del examen médico, terminas apto, llenan toda la papelería y tú estás listo para que en cualquier momento te llame. Eso es el noveno grado. Terminaste ese noveno grado, no te llamaron nunca. Llega a décimo grado. Cuando llega a décimo grado, de pronto puede ser que pases décimo grado, no te hayan citado, pero a mí sí. A mí todos los años, cada año, y estando en San Alejandro igual, me citaban una vez o dos veces. Es lo que pasó todo el tiempo. Entonces, cuando te llegaba la situación, presentas en comité militar, generalmente las situaciones eran brevísimas, eran para el otro día, mínimo 24, 48. Preséntese, como esta situación que pusimos ahorita aquí, preséntese en el comité militar de su circunscripción, sin excusas ni pretextos, que lo decía, preséntese allí a la hora tal. Tú llegabas, cuando tú llegabas te encontrabas fuera del comité militar. ¿Los comités militares qué cosa eran? Explicar eso también. No eran inmuebles hechos ad hoc, sino que esto eran casas privadas de alguien que se fue del país. Por ejemplo, a mí todo el tiempo me tocó, de acuerdo a la barriada que vivía, las casas, los comités militares que a mí visitaban, estaban en Miramar. Miramar era una barriada de clase alta en Cuba, en La Habana. Era una casa con portal y todo, convertida en comité militar, que había tenido cuartos habitaciones. Era una casa, no era una instalación, una oficina hecha, no estaba con esa casa convertida en militar. Cuando tú llegabas ahí a la dirección aquella, te encontrabas que afuera había 50 muchachos, 80 muchachos, 100 muchachos, 200 muchachos, tú te citabas. Ahí tú conocías a alguien porque estaba tu secundaria y la otra secundaria y la otra y la otra y la otra estaban ahí. Entrabas. La primera cosa que todo el mundo se preguntaba era, porque nadie quería. Nadie, había quien no le importaba porque hay gente para todo. Pero yo recuerdo que la inmensa mayoría de mis amigos eran muchachos como yo, que eran muchachos decentes, que se sentían humillados por el modo en que ejercían el examen físico. Tú preguntabas, ¿hay examen físico? Es lo primero, ¿hay examen físico? ¿Qué examen físico? Porque tú sabes que inmediatamente el examen físico era que en 5 minutos, 25 muchachos, todo el mundo desnudo uno delante del otro. Y hay que recordar que esto no se trata de que, como es, dice, no, porque tú tenías remilgo, burgueses, o que fuese. No, señores, la privacidad es la privacidad. La privacidad es la privacidad. Y si hay algo, aquí todos somos adultos y todo el mundo sabe a qué se refiere, y todos a la hora de hacer nuestros hijos, todo el mundo se desnuda, ¿ok? Eso lo sabe todo el mundo. Ok, perfectamente, pero cada cosa en su lugar. Si hay algo que fuera de lugar, es humillante la desnudez. Y si no fuese de esta manera, entonces fíjate, desde entonces, desde los tiempos prehistóricos de toda la vida, ¿qué es lo que aparece en la Biblia? Adán y Eva, que eran inocentes ante el pecado original, vivían desnudos. Cuando lamentablemente, de acuerdo con lo que cuenta la Biblia, y esto es de tiempos inmemoriales, Eva conmina y convence a Adán que desobedezca la orden que le dio Dios, que era cualquier cosa menos comer del fruto del árbol que está en el centro del jardín del Edén. Y Adán desobedece, le hace caso a Eva y prueba. ¿Y qué es lo que pasa? En cuanto los dos prueban, todo esto es metafórico, pero todo el mundo sabe a qué me refiero. En cuanto prueban el fruto, la primera reacción de Adán y Eva, ¿cuál era? Se dieron cuenta que estaban desnudos. Inmediatamente se sintieron humillados, avergonzados. Fueron a cubrirse con la famosa representación que con la hoja de parra, porque en ese momento no había ni Victoria's Secret, ni había Sears, ni había Kohl's, ni había nada. Pero bueno, ok. Con la hoja de parra, con lo que fuesen. Y en ese momento que los llama Dios. Y cuando Dios los llama, que los convoca, que le dice Adán y Eva, ellos no se presentan a la vista de Dios. Y Dios, que sabe, les pregunta, eso está en el libro de Éxodo, ¿por qué no se presentan frente a mí? Entonces ellos desde la maleza le responden, porque Señor, estamos desnudos y tenemos vergüenza, tenemos pudor. Y es que se da cuenta, ¿cómo que ustedes tienen pudor? Quiere decir que ustedes me desobedecieron. Desde entonces, la desnudez es un acto íntimo. Y esto de pararte delante de todo el mundo ahí en cuero en pelota, como se dice en Cuba, esto es una cosa realmente humillante. Yo recuerdo que una de estas veces que yo llegué, yo estaba cuando eso creo que fue en el segundo año de San Alejandro, ya tenía 19 años, una cosa así, y preguntamos afuera, y sí, hay examen físico, ¿ok? Perfecto, nos metimos ahí, aquello fue terrible. en una de esas habitaciones de esta casa, lo que había era una barra, lo que había era un buró. Aquí estaba haciendo la palabra bar. Lo que era un buró con tres muchachas de mi edad que debían haberla pasado súper. Y mandaron entonces estas chiquitas mirando uno atrás del otro ahí. Deben estar a veces la gozado perfectamente viendo ahí. Que además ese fue el día que te conté de estas cosas que pasaban, que son las anécdotas que yo voy haciendo aquí. Que yo recuerdo que primero que llaman, en las pelotas, como se dicen, desnudo totalmente, llega allí. Y era uno que estaba conmigo en la escuela, que por ejemplo era esos muchachones que era mejor dotado que nadie, que un muchacho alto, fuerte, alto. Los demás éramos normales. Y es el primero que sale para allá. Y el tipo estaba muriendo de pena. Entonces llega allí y estaba tan nervioso y nosotros no escuchamos lo que la muchacha, las tres chiquitas le dicen. Y de pronto lo vemos a él, que lo que hace es que, parado, nosotros mirándolo de espalda, hace así. O sea, yo, mira a mí, ¿no? Así se mira. Yo esto lo he contado en otro momento. Se mira las uñas así, se mira la mano así por aquí, por la parte de acá. Y va así y le mueve el pie para acá y se mira el calcañal por aquí atrás así. Entonces, como eso vimos que eso pasó ahí, el otro que va atrás, porque nosotros no vimos lo que estaban pidiendo, el otro que va atrás, de pronto vemos que el tipo con la comida silente, ¿no? Vemos que la chiquita que está le dice algo. Y otra vez, este infeliz así, y pone la mano así porque vio al otro. Yo llegué y hice igual. Bueno, es que todo el mundo que registró, es que todo el mundo quedó ese día registrado como maricón. ¿Tú sabes por qué? Porque después nos enteramos que eso es una prueba que hacía. Mira tú qué tontería, que era para ver si tú eras gay o no. Y dijeron ellos que el gay, cuando le dice que se mire las uñas así, y el calcañal, mírate el calcañal, tú miras para acá así. Entonces ellos dicen que no, que el hombre, yo qué carajo, que el hombre cuando se mire las uñas se las mira así, con el puño cerrado, y el calcañal lo que hace es que trae el calcañal delante. No, yo he quedado como la loca del sindicato, porque yo igual, yo llegué ahí, puse las manos así, y el otro pie para acá, porque yo se lo hice primero. Es que todo es una cosa tan, tan horrible, lo de este sistema, ¿no? Pero no, la querida Mariela, a lo mejor la que estaba ahí era Mariela, mirándonos a todos nosotros. Entonces, wow, eso yo lo voy a averiguar. La que divertía a Mariela con su bikini de raya. Pasaba esto. ¿Qué pasaba ahí? Después que ocurría todo esto, que te hacían otra vez el examen médico y pasaba por toda la papelería y por toda la documentación, si te habías mudado de dirección, dónde estás estudiando, eso me pasó un año, y algo. Tú estás escogiendo las uñas porque al final tú llegas al tribunal. Y en el tribunal, yo estoy ya bajo la, está esta exención que se llama aplazada por estudio. Pero tú no sabes si la van a aplicar o no. Por ejemplo, esa vez particularmente que yo estoy en segundo año de San Alejandro. A mí me queda todavía acabar el segundo año, comenzar el tercero, el cuarto es mi carrera y por eso mírame aquí. Si ahí me llamaban ahí, no, a lo mejor yo no estuviera aquí. Es muy probable que no estuviera aquí porque estoy resultado a la larga de mi carrera. Esto es lo que me hubiera pasado a mí. Tú comiéndote las uñas. Primero las uñas, comiéndote las uñas de la cosa humillante esta, del encuero, todo el mundo ahí, la de todo el mundo ahí. Ok. Con los olores y los hedores y lo que fuere. Pero después que pasa todo eso, entonces hay un tribunal, ya tú estás vestido, ¿no? Y ahí te preguntan, y ellos miran. Ellos realmente era, si te pones a ver, para las cosas de Cuba era bastante noble. Ellos no miraban calificaciones. No importaba si tú eres un estudiante mediocre. Yo creo que le importaba, incluso estaban dando el chance si la gente repetía un grado. El que sí llegaba, que había repetido el mismo grado tres veces, ese estaba cocinado. Ese iba de cabeza para el comité militar, para el servicio militar. Pero había hasta un chance de eso. Entonces ellos miraban que tú te habías mantenido estudiando, que tú no eras, porque muchachos que abandonaban, que eran como aquí, desertores, que eran dropados, que era muy difícil porque el sistema de Cuba es tan tiránico que era muy difícil que tú hicieras eso, pero había muchachos que lo hacían. Entonces ellos te miraban, pero tú lo que estabas ahí comiéndote las uñas, llegaste, hicieron todo el papeleo, pasaste por el comité militar, te miraste las uñas, te miraste el cacañal, estás apto físicamente, y entonces finalmente ya el tribunal que esté, que eran tres jorocones, un mayor y un coronel y no sé qué, parados ahí con su militar, te preguntaban tres jorocones. Por supuesto que Integración Revolucionaria, si tú estás en los JC, bueno, mejor, no era mi caso. Pero bueno, todo el mundo, la rutina era que todo el mundo pertenecía al comité y lo que fuera. Comité, guardia del comité, todas esas cosas que eran rutinarias. Y ahí ellos lo que miraban era que tú te habías mantenido estudiando en tu carrera. Y ellos sabían todo porque te preguntaban en qué tú estabas. No, yo estoy ensayando en qué año estaba. Y entonces ahí venía finalmente la decisión final que te decía. Ahí Si estás embarcado, ahí mismo estás movilizado para ya. Porque la situación es para eso. La situación es para chequear, para verificar y para si pasa cualquier cosa, ahí mismo hacer el llamado, llamarte ahí. Ok. Entonces, a mí me pasó, afortunadamente, por eso es que yo no sé lo que es el gatillo de una pistola de instrucción militar en Cuba, porque no tuve instrucción militar en Cuba ninguna. Y entonces ahí finalmente tú comienzas la suya, entonces finalmente el tipo te miraba y uno de los oficiales, que era el vocal, te agarraba el cuño en la mano y decía, fulano de tal, púmbata, aplazado por estudio. Y ese cuño lo ponía en tu carnet militar, aplazado por estudio. Y tú ahí respiraba. Yo cuando salía ahí, yo salía ahí que yo levitaba. Iba para la casa, tú sabes que yo iba, que flotaba porque te estabas comiendo la suya. A mí nunca me pasó. Ese es el procedimiento. Si no es mismo ahí, ya, y ahí inmediatamente tú sabes que te iban a llamar, ya te daban la fecha, al otro día o al otro, tú ibas ya directamente de cabeza para el servicio militar obligatorio. Ahora, este es el procedimiento. Vengamos ahora, yo no sé lo que es esto. Yo no pasé nunca por el servicio militar y como te cuento, estos 3 años que te hacían ahí, realmente ni siquiera era de instrucción militar. Ojalá hubiera sido. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí, el servicio militar en los Estados Unidos, cuando lo había, o lo hay, cuando lo había, el muchacho entraba en el servicio militar, el muchacho entraba, salía con grados del servicio militar, podía hacer una carrera militar, médico, ingeniero, cualquiera de las ingenierías de corte militar, electrónica, tanques de guerra, lo que fuese, motores, lo que fuese, aviación, ibas a diversos departamentos. Y aquí un muchacho que estuviese aquí en Estados Unidos en el servicio militar era al revés de Cuba. Todas las chiquitas lo miraban porque sabían que ese muchacho era un posible futuro oficial del ejército de los Estados Unidos con todos los beneficios que tú obtienes una vez que tú entras en el ejército de los Estados Unidos, la desmovilización, todas las cosas, todos los beneficios que ofrece. En Cuba no. En Cuba tú entrabas ahí y en cuanto tú entrabas ahí, suponiendo que tú cayeras en el servicio militar, eso era tu mayor desgracia. La primera cosa era, ¿qué cosa era? Si tú eres el tipo más inteligente del mundo con las mejores notas y tú estabas soñando con ser médico y caíste por fatalidad que te cogió el comité militar, médico, no fuiste ni, y con todo el respeto, no fuiste ni veterinario, nada. Tu carrera se interrumpió. Ese muchacho de ahí para adelante cuando sale, lo que tienes opción es que maneje la ruta 22, con el respeto que el chofer de la ruta 22, pero porque usted me va entendiendo como un muchacho que lo que tenía es la mente otra cosa, eso ahí se le acabó, no hay manera que pueda hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es mi historia. Yo no paso por esto, yo termino siempre aplazado por estudio y así llegué hasta el preuniversitario, que es San Alejandro, Academia San Alejandro, que coincide con ese periodo a nivel académico, y me gradué de ahí y ahí me cogió la reserva. Ya. Entonces yo no fui nunca al comité militar. Ahora, al servicio militar. Ahora, comenzando aquí. De aquí en mi época, que es los 70, máquina del tiempo para atrás. Mientras más hacia atrás, más peor en todavía. Vamos a aterrizar al terrible año 1964, que es lo que se llama el primer llamado. En ese primer llamado, que dicen que Silvio Rodríguez cayó en el segundo. El segundo, de todas maneras, la diferencia entre el primero y el segundo tiene que haber sido mínima, deleznable. Ese primer llamado, que seguramente alguien ahorita a través del 305-775-9696 podrá de primera, ya serán gente que tendrán 70 y tantos años, o que me digan que su tío o su primo pasó por ahí. Ese primer llamado fue de Arranca Pescuezo. Eso fue que primero llamaron en el 64. Llamaron a miles de jóvenes nacionalmente. Cuando eso ocurría, generalmente te mandaban muy lejos de tu casa, muy lejos de tu casa. Esto era un sistema de aislamiento total. Tu mamá no sabía dónde tú estabas. Esta cosa como el Vietnam que los muchachos escribían. No. Y eso que aquí todavía, que después en la otra etapa, aquí todavía no están las misiones estas internacionalistas, estas de Angola, aunque ya él mandaba gente fuera, pero otra historia. Si tú eras, por ejemplo, te llamaba el comité militar, te citaban, tú llegabas allí y ya. Tú irabas para tu casa y tú le decías a tu mamá, vieja, mañana o pasado, me tocó el comité militar, me tocó el servicio militar obligatorio y me voy para allá. Y te ibas para allá. El día ese que te movilizaban, te montaban en los camiones, o te montaban ustedes, generalmente te mandaban lejísimo. La gente de La Habana lo mandaban para Camagüey, el de Camagüey para Santiago de Cuba, de Santiago de Cuba lo mandaban para Pinar del Río y era así. Ahí tú caías ahí, en La Habana, por ejemplo, lo más cerca que te podía. Todo el mundo quería estar lo más cerca para cuando te dieran el pase, que el pase que te lo daban, que allá no sé cuántos meses, tú llegases a tu casa con cierta comodidad, que el pase era un fin de semana o algo así. Yo no sé mucho de esto, ustedes me van a llamar para decirme esto aquí. Lo mejor que te podía pasar era, por ejemplo, la gente de La Habana, que es lo que yo puedo hablar. Había una unidad militar que estaba en Colinas de Villarreal, eso en la Vía Blanca yendo para Matanzas, casi la salida de La Habana, que a ti te metieran en la unidad militar de Colinas de Villarreal, eso era como un regalo de Dios, porque Colinas de Villarreal quedaba muy cerca de La Habana. Pero realmente, Bombatá era, este primero 64 era Camagüey, Las Tunas, Holguín, lejísimo de tu casa. Llegabas allá y empezabas allí. Los abusos y los excesos y los atropellos de ese primer servicio militar, en que ellos confundieron eso con campos de concentración, la misma historia que el UMAP, era básicamente prácticamente igual, pero más con unos niveles de alucinación. Yo la historia que sé, en cualquier lugar del mundo, lo que estaba diciendo, en estos países que tenemos nosotros, ha habido servicio militar. Dictaduras de derecha, lo ha habido, en República Dominicana con Trujillo, ha habido, y además hay una situación bélica, como el caso de Estados Unidos con Vietnam, ok, no en Cuba. Este señor, los americanos no han ido nunca, pero además se te prepara militarmente, como he dicho, nada, esto es preparación militar mínima, una porquería lo que vas ahí. Te meten en este primer llamado, como te cuento, y esto era tan difícil que, por ejemplo, yo lo que puedo ver es que la señora frente a mi casa, yo podría decir el nombre y todo acá, una señora que era contemporánea con mi abuela y por tanto sus hijos, eran casi contemporáneos con la edad de mi mamá, un poquito más joven. La señora se llamaba Abelina. Yo recuerdo a Abelina cuando a su hijo Sergio, lo voy a decir su nombre, quizás esté mirando el programa, un abrazo para esta familia, que eran casi como familia, frente a mi casa, que eso en la casa de Matanza, que los quería muchísimo. Yo recuerdo, no se me olvida nunca. Abelina llegar todas las tardes, Abelina visitaba a mi abuela, según mi abuela planchaba, o si no, si mi abuela había acabado otras cosas, sentaba en el sillón ahí. Yo recuerdo a Abelina llorando en el comedor de la casa, sentada en la mesa con mi abuela, llorando porque su hijo Sergio cayó en ese llamado, de ese primer llamado. Cuando Sergio comenzó a regresar los cuentos que le hacía su mamá, entonces ella lo comentaba. Por ejemplo, me contó la historia ella y otro caso más de Tomás que escuché, de, por ejemplo, de locuras como esta de poner bajo una tormenta de truenos y lloviendo con una capa de agua un cañón en el medio de la nada a cuidar el cañón. Y este muchacho o otro muchacho que conocí de esta manera dice que toda la noche rogando que el rayo no le cayera en la cabeza, porque tú sabes, truena y truena y truena, y dice, bueno, lluvia y lluvia al lado del cañón, unas cosas así totalmente locas, un cañón puesto en el medio de la nada, que dice, este cañón que hace aquí, un cañón metido en el medio de la nada, que además dice, este cañón, ¿para dónde va a apuntar? Este cañón se apunta, lo que le va a caer va a ser a la gente de arriba en la cabeza, a Pueblito Corral Nuevo, porque unos niveles de locuras así. Los militarotes, esto como dijo la Mariela con su bikini de raya, que dijo que había unos animalones, ¿tú viste que dijo eso ahí? Esto estaba lleno de animalones, de rebestias que te castigaban. Ese primer llamado del comité, del primer llamado al servicio militar del año 64, dicen que fue terrible y seguramente algunos lo dirán. El de 65 fue igual. Todo ese periodo de los años 60, esos llamados al comité militar fueron terribles. Cuando esos llamados acabaron, salieron de esos muchachos, ninguno logró rehacer su carrera, ninguno. Y ahí estaba esto. Era tan duro este comité, este servicio militar, que ahí pasó esto que te contaba. La famosa, cuando la gente entra, y es lo mismo que pasaba en el presidio político en Cuba, y es lo mismo que pasaba. Fíjate la equivalencia. ¿Cómo es posible? Porque es el sistema tiránico. Los sistemas de autoagresión, de automutilación de la gente, de los varones en Cuba, en estos tres niveles, la UMAP, el comité militar y los prisioneros políticos. El mismo nivel, los tres a nivel de intensidad. Cuando dice, ¿por qué? Esto sociológicamente, esto es digno de estudio, y estas son estas cosas que, claro, estos vienen ahora, como la compañera Mariela con su bikini de raya, que vienen a descaracterizar todo esto. No, si esto era lo más divertido y esto fue muy sobredimensionado. Yo lo que no sé es si aquí los estamos ayudando. Cuando ustedes, comunistas de Cuba, como tú, la sabandija, la Mariela, y el otro, y toda esta gente que defiende, ustedes se paren frente a aún con esta porquería, sin que Cuba se caiga, como pasó con los países de Europa del Este en el 89, cuando se cayó el muro de Berlín, física y metafóricamente, ambas cosas inclusive. Y esto, y no tengan que llegar ahí. Ustedes se paren delante de las cámaras de televisión, el esperpento y el perpento de cine después del perpento, y digan las cosas que hicieron en Cuba y pidan perdón y no las licúen más y no las descaractericen. ¿Qué remedio le va a quedar a uno? Porque a mí me pasa eso. A mí no hay nada que me desarme más que una que me pidan una disculpa, como cuando yo he tenido que pedir disculpas, porque hay gente que no acepta disculpas. No, eso está mal. Es muy fácil. La Mariela con su bikini raro que tiene que parar de decir todo lo que dije en la entrevista esa, que además, eso no que lo puse yo aquí, se lo ha puesto todo el mundo, lo ha criticado medio planeta. Todo lo que yo dije es mentira. Lo que es verdad es lo que han dicho mis detractores, lo que estaba diciendo. Esto fue así, fue así, fue así, fue así, fue así, y esto fue un horror, y de esto no había necesidad, y cuánta vergüenza sentimos por eso, y ojalá que esto en este país, y además si quieren llenar de dignidad, yo voy a hacer lo posible, lo que me queda de vida, porque eso no se repita. Ya, cuando eso pase, a nosotros aquí, que ustedes dicen que aquí lo que tenemos es, yo recuerdo, ya no, ya el término como ya, este se murió y está en forma de matarrata, de polvo, en el Seguruco, enterrado en Santiago, Cuba, pero yo recuerdo a Aruca y los demás, los alabarderos de esto aquí, que decían que nosotros, los de los medios, estábamos lo que se llamaba la industria desinformacional anticastrista, que nos pasábamos la vida, entonces que Radio Mambí y que nosotros aquí, ahora que están estos medios, ahora estos medios aquí, o sea, Otaola y Elicer y este servidor y el otro, que esto es la industria anticastrista. Industria ni cohete. Estamos haciendo esto aquí porque ustedes son nuestro combustible. Son tan, aparte de malos, ustedes son tan brutos que deberían darle vergüenza. Por eso he dicho aquí que a mí me da pena cuando hicimos aquí el programa Alarcón, que yo sí los emplazo. Yo a la familia, a toda esta gente que todavía siguen justificando la memoria, a toda esta gente que han hecho cosas en Cuba, tanto en arte como en política, como en lo que es la parte ejecutiva de Cuba, que su papá, su tío, su abuelo, yo no sé hasta cuándo, mientras ustedes no se paren y ustedes acaban de asumir, porque además lo que te digo, además de malo, son brutos. El día que ustedes, esto que estoy diciendo aquí, ustedes lo interioricen, ustedes a esto que estoy diciendo aquí, ahí sí nos van a dejar sin argumento. Y esto que ustedes dicen, que nosotros tenemos una industria aquí, los que estamos en los otros medios, yo que me sigo moviendo los dos. El día que ustedes hagan eso, ustedes nos dejan a nosotros sin argumento, pero es que son, aparte de malos y justificadores, son tan brutos, debería darle vergüenza, porque coño, no se puede ser toda la vez, compadre. Oye, sé malo, pero no bruto, chico. Pero oye, las dos cosas a la vez, viejo. Oye, bruto, malo y feo. Oye, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Pero, pues, ¿dónde ustedes? ¿Dónde Dios los colocó cuando ustedes vinieron a este mundo? ¿Dónde los colocó? Bruto, malo y feo. No, están jodidísimos. Muy jodidos están, la verdad. Yo no sé dónde van a parar, pero el día que ustedes hagan esto, se acabó esto. O sea, todas estas cosas pasaron. Estos primeros llamados del Comité del Servicio Militar de la Letra fueron terribles. Y lo que te cuento, junto con esto, es una descaracterización social terrible, porque, por ejemplo, pasaba esto. Estos muchachos llegaron a tener novias y muchos se casaron. Y se quedaron con un solo matrimonio y han tenido sus hijos día, porque esto ha pasado tiempo y ahora son abuelos. Pero realmente a estos muchachos pobrecitos les costó tanto trabajo. Si en el servicio militar obligatorio de Cuba el año 64 caía Brad Pitt, no lo miraba ninguna chiquita, mi hermano. Eso era la pura verdad. Esto primero lo decían 7 pesos. Porque primero lo que le pagaba, eso que puso ahí, ya se lo olvidó a la gente. Les pagaba un salario de 7 pesos. Entonces esto era un pobre muchacho, otro servicio militar, era socialmente era la última carta de la baraja. Era mejor ser cualquier cosa que estar en el servicio militar de recluta, que es la palabra recluta. Eso era la recluta Benjamín, como una película de Woody, esta como es Golden Horn. Ser recluta en Cuba era lo último, porque eras nada. Porque fíjate tú, eras nada. Esto es como cuando Dios castiga a Adán y Eva por esto que estaba cometiendo, que el pecado original que dice de polvo eres, al polvo tornarás, en Éxodo no sé cuánto. Esto puede decir, bueno, recluta eres nada y nada serás. Porque ser recluta era ser nada, pero la garantía que vas a hacer nada. De recluta no salía nada. Ese muchacho hubiera sido la persona más inteligente del mundo, que iba a ser el médico más brillante de Cuba. De ahí nada, porque es que el servicio militar, el propósito era que te tronchaba tu carrera profesional y en adelante te convertía en un guiñapo a profesional. No puede ser. ¿Qué grado? Es que esto es el diablo. Esto es el diablo. ¿Cómo es posible en un ajuar de posibilidades, de males? O sea, esta es la caja de Pandora. Pero la caja Pandora sellada. Y la caja Pandora, en vez de abrir, como él cuenta la historia, y que se abrió y salieron los males del mundo. No, esta es una caja Pandora que es un imán para los males. Todos los males del mundo, este señor los metía en una sola caja. Entonces el servicio militar era la suma de todos los males posibles. Perdiste tu carrera, no vas a hacer nada. De ahí lo que saliera, nada. De manera que además de los atropellos que cometieron en los 3 años, eso que del primer llamado y el segundo y el tercero y el cuarto y lo que fuese, hasta que eso empezó más o menos siendo la misma porquería, pero un poco menos porquería, ¿no? Pero mientras tanto, eso fue así. De ahí no salió nada. Eso fue terrible. Era la combinación de todos los males. Y eso duró durante años, el primer llamado y en el segundo y en el tercero y el cuarto y el quinto. El cuarto muchacho salían de ahí, no los miraba nadie. En una época en la que además son estas cosas que son de añadidura en la narración, pero una época en que esto, el mundo hippie con los peludos y estos muchachos los que estaban con el que arrapen, no los miraba ninguna chiquita, pobrecito. Estos muchachos que cayeron ahí por gusto no se merecían tan grande ultraje de corte social. Esto fue el comité militar, más yo no sé qué otra cosa te podría comentar. Después de esto, incluso, bueno, atrás entonces vienen las famosas movilizaciones para mandar a la gente para Angola y sacar a la gente del país, que le costó la vida. Por supuesto que, naturalmente, como ocurre con el ejército, hubo gente que regresó a su casa mutilado, y hubo gente que regresó loco, hubo gente que no regresó. Pero a mí lo que me duele esto es que personas como el compañero Silvio Rodríguez, que ese es otro que no tiene salvación ninguna. Yo no sé si será que son como el mismo caso de Pablo Milanés, que murió, pero si será que son las más clásicas víctimas del famoso síndrome de Estocolmo. Porque, compadre, yo no he visto cosas igual. Llega un momento, tú sabes, que cuando tú estás metido en un sitio, ahí te va como te va. Cuando tú sales ahí, tú sales hablando. No, esta gente no. Este salió ahí con la guitarra de cabeza para el barquito este, para el ¿cómo es? El Victor, el Playa Girón, y escribió la canción Playa Girón. Y entonces ha hecho toda una carrera él y los demás ensalzando esto y cantándolo a esto, y el otro escribiendo poemas, y en Roberto Fuente escribiéndolo a esto. Y dice, pero esto qué cosa es, Dios mío, pero que cómo es posible, cómo es posible que además que te den palos, esto es bueno. Fernando VII viva en las cadenas, irónicamente nuestra, que se ponga, yo no quiero que se ponga bravo nadie, pero irónicamente nuestra estirpe ibérica, por decirlo de alguna manera. Porque realmente esto no tiene lógica ninguna. Que donde te dan palos, después tú termines pues aupando eso y teniendo orgullo de eso y cantándole. Yo no entiendo, yo francamente no entiendo quién va a entender eso, pero ahí está la joya de la corona. La explicación es Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, que estuvo en los MAP. Dice esto, yo no entiendo, no, francamente, quién explica esto. Pero bueno, esto es otro de los capítulos que en este programa que estamos barriendo, como yo hice en la radio y otra vez ahora de vuelta ahí, y aquí, que es barriendo estas cosas que hay que hacer. Y eso que, como te cuento, desde que comenzó el programa, esto no es otro tipo de experiencia que en primera persona yo puedo decir, yo esto lo vi, yo esto lo pasé, y esos abordajes que hace uno de corte sociológico, porque uno pasó, no, esto no. Yo afortunadamente, si yo cuando comencé a hacer el programa aquí, hoy, ahora, y dije las primeras cosas, y yo lo que tenía era, yo tenía escalofríos, porque realmente yo rogué tanto, porque realmente yo no sé qué habría sido de mí, yo no sé si yo habría sobrevivido a este servicio militar, no sé, porque además, lo que me da escalofríos, olvídate, la parte esta puramente física, el no gustarme eso, yo no tenía vocación militar de ningún tipo, no, lo terrible de esto es que a mí lo que me da escalofrío es, tú sabes que son hombres los símiles, como esto que te cuento Por eso que yo le llamo a lo que pasa en la explicación meteorológica, que ningún meteorólogo nunca, yo me he quedado la idea, yo lo llamo el billar meteorológico, porque es así. Tú tienes un ciclón acá, pero el ciclón choca con el anticiclón, entonces lo mueve, ¿no? Eso es el billar meteorológico. Bueno, esto es como el billar. Tú traes, tú eres una bola a la cual la vida le dio un golpe y comienza a desarrollar una trayectoria con un impulso. Esto es JMRC, que es físico, lo podría explicar, con una trayectoria, con una dirección y impulso dado, y que calculadamente va a terminar en el punto tal, porque se apaga. No, ahí de pronto va, otra bola le pega y ya. Inmediatamente la trayectoria cambia radicalmente de trayectoria, cambia velocidad y para donde iba, va a parar para otro lado. Bueno, eso es el servicio militar en Cuba. Entonces, yo no puedo pensar que hubiera sido esa bola de billar. Y cuando yo miro estas cosas, me da pánico, porque digo, yo no estuviera sentado aquí. No estuviera sentado aquí ni... Yo habría sido el mismo que soy, porque cada quien el mismo que es. Pero debo hacer cuánto de que esta bola de billar que soy yo me hubiese pegado otra bola. ¿Cuánto? Porque en ese proceso tú drenas. Y vas como la bola de nieve a cada vuelta que da se va engordando, esta bola a cada vuelta lo que va dejando es trozos de ti. Y yo me pregunto, si hubiera sido esa bola de billar a la cual le hubiera pegado otra, que hubiera sido la bola del servicio militar, ¿qué habría sido de mí? Yo habría sido el mismo. Pero esto sabe cuántas cosas las cuales me fui llenando, quizás no, porque esa bola me cambió de trayectoria. Y esto sabe si me hubiera provocado, esto sabe cuántas cosas, desánimo, desinterés, apatía. Entonces, a mí me da pánico, como a mí afortunadamente, gracias a Dios mío, a mí no me pegó esa bola, pero cuántos los que me están mirando ahora esa bola le pegó, y habrá otros que serán un ejemplo de entereza, que a pesar de que esa bola le pegó, lograron levantarse de ahí, lograron rehacer su vida, su carrera, lo que fuere, pero generalmente no era así. O sea, si algo siniestro y terrible, porque para quien me está mirando, dice, bueno, ¿qué explicación tiene, qué de mal tiene que estén explicando que en un país dado que es este, como ha habido en tantos lugares, hubo servicio militar obligatorio? No, es este servicio militar obligatorio de la Cuba comunista maledictiana, en la cual todo lo que ha pasado es una onda que es de tortilla a patas arriba. Esta es la onda del cocuyo que cae boca arriba, y tú no sabes a qué clic, al tercero, al cuarto, acuerdas que jugamos con el cocuyo, que los ponía cocuyo boca arriba y decía esas cosas de los juegos, mira, te vas a casar, vamos a ver cuando te cases cuántos niños vas a tener, cuántos hijos. Tres clics, cocuyo, te decía, tres hijos vas a tener. Bueno, esto era igualito que el cocuyo. Tú eres el cocuyo que está con las patitas abajo. Entonces ahí él camina, enciende su lucita, sale y vuela. Y puede ser que se lo coma de noche una de las aves depredadoras que come insectos de noche. Pero bueno, eso está contemplado. No. El cocuyo ese que el cocuyo está ahí. Entonces el servicio militar le da un golpe y el cocuyo cae boca arriba. ¡Pah! Ya habría que ver ahí. ¿A cuál clic ese cocuyo se pudo virar? A lo mejor no se viró nunca, y ese es el servicio militar. El cocuyo se quedó boca arriba y ya, entonces dejó ser cocuyo, ya. Lo que él iba a hacer, para dónde iba a volar, dónde iba a llegar, ya ese cocuyo, la cocuyez se fue por la ventana. Eso fue el servicio militar obligatorio de Cuba. Este que comenzó en el 64, y durante, ya te digo, vas hacia atrás, mientras más hacia atrás vas, en este periodo clásico maledictiano. Después esto ha venido cambiando, yo no sé cómo está. Ya para mi época, como te cuento, ya estaba mejor, porque además aquí entró la onda esta que comenzaron a hacer lo que le decían el reenganche, que sobre pretextos de prebendas, de que te hacías entonces un militar, te hacías un teniente o no sé qué, ahí tú ibas mejorando, pero el asunto está que todo esto era tan terrible que por eso que mucha gente, llevamos las llamadas telefónicas, mucha gente que cayó aquí hacía lo posible por escapar de ahí. Había una cosa que era terrible, que es lo que, fíjate cuántas cosas, ¿no? Ahora me vino a la mente lo que le decían el filmar. Filmar era filmar de loco. La cantidad de gente, estaban esto las autoagresiones, de que la gente se agredía para fracturarse, y autoagresiones en un nivel de automutilación, en un nivel, una escala que va a lo más simple, a lo más fuerte, porque las había que era para de una manera temporal salir de ahí. No, había unas escalas en que alguien se fracturaba para entonces irse para la casa de pase. pero había otros en esta escala de automutilaciones en que era pensando de una manera definitiva, mutilarse de una manera definitiva, que te sacara servicio militar a riesgo de, como te cuento esto, perder un ojo o perder un dedo, perder una mano. Hubo gente que llegó ahí, terrible. O sea, en este esquema estaba esto que te cuento, que era lo que le decían firmar de loco, la cantidad de gente, porque eran las bajas típicas, era la baja psiquiátrica. Y la cosa era convencer a esa comisión médica que tú estabas loco, y yo vi casos así de gente que hizo barbaridades, algunos lo consiguieron, otros no. La gente que creó los casos de alergia, yo conocí un muchacho que se indujo una alergia que era que le dijeron que producía unas ronchas terribles el contacto a la leche esa que genera el líquido que generan las cactáceas, o sea, las suculentas, como el escardón, el cactus, que esa cosa blanca. Entonces, este muchacho empezó, que además dice que llegó a padecer porque se metía unos baños de eso dentro de la bota que calzaba. Y cuando sacaba el pie estaba en carne viva. Y entonces, pues una cosa que era de dolor, y cuando estaba en carne viva, otra vez se echaba otra vez eso ahí, terrible, hasta que finalmente logró, y era mentira. La cosa era que él lo que quería demostrar era, porque pasaba, él lo que quería demostrar era que su pie era alérgico al cuero de la bota rusa. Mira tú qué grado de sofisticación, pero no lo era. Entonces inventó esto, que lo que sí. Entonces la cosa era meterse este baño de eso, de que le quedaba el pie en carne viva, para mostrárselo a los médicos, pero ahí tenía entonces que el pie lavarlo para que los médicos no detectaran o vieran que esto era consecuencia, que estaba exponiendo repetidamente su piel a algo tan terrible como esta leche, este líquido blanco que hacen, que tienen las cactáceas. Mira tú qué manera, qué horror. Y conozco el caso de uno que no voy a revelar, que fue un caso tristísimo y no lo consiguió, de llegar a fingir de loco. Qué horror. Entre las cosas que hizo, en uno de los pases, se lanzó en el suelo de la Ruta 20, en La Habana, fingiendo un ataque de epilepsia que no tenía. Y todo el mundo se empezó a apartar y comenzó a segregar. Bueno, segregó tanta saliva que él recuerda que llegó a hacer un charco de saliva, que él dice que con la visión, ya es muy inteligente, que con la visión que él tenía del suelo del autobús, él veía que con los movimientos, la inercia, la saliva corría como hasta un metro delante de él y venía a ser, entonces le bañaba la cara. Terminaron desviando esa Ruta 20 con él ahí, porque nadie la socorría tampoco, la gente sabe qué cosa era. Terminaron sacando la ruta de la Ruta A y llevándola para el Calixto García. Y entró a la Ruta 20 por emergencia con él ahí. Ahí lo sacaron y lo que estaba era tratando de aparentarle que estaba loco. No le valió. Hizo eso y otra cosa. Hizo intentos de suicidio y no le valió. A él no le dieron la baja. Hubo gente que le dieron la baja por baja por psiquiatría, que eso era muy típico. Todo esto que estoy contando, ustedes saben, los que vivieron esto, que esto es la pura verdad, lo que estoy contando aquí. Eso lo promovió el servicio militar obligatorio, como todas estas cosas espantosas de este sistema, esta desgracia que le cayó a Cuba, fue una desgracia producida por este señor que yo le llamo Benedicto, del cual alguna gente tiene orgullo todavía, que después designó a su hermano, y su hermano designó al esperpento de que está ahí, y esta porquería todavía está en Cuba. Pero esto es una realidad. Vamos ahora a las llamadas llamadas telefónicas, como siempre, en este programa destinado a explicar qué cosa fue el servicio militar obligatorio en Cuba. Hay cosas que se me han quedado fuera de la mente, que ahorita cuando acabe el programa me acordaré, pero ustedes me la pueden decir ahora seguramente. De modo que vamos a las llamadas telefónicas a través de nuestro teléfono, que es el 305-775-9696, pero que afortunadamente las tenemos gracias a esta compañía que se llama Exidy, que nos ha brindado esta posibilidad, un magnífico sistema telefónico con 8 llamadas que ya empezaron a llenarse ahí, 8 líneas, es lo que ya están llenándose, qué bien, cuánta alegría me da, gracias, veo los puntitos ahí encendiéndose. 8 líneas en este programa, en este látigo de Pepe, el teléfono aparece en pantalla, aparece también el website, aparece el email también, para que para todas tus soluciones de IT o de servicios telefónicos te apoyes en Exidy, y que tú, no solamente para este programa, sino para tu oficina, para tu casa, en fin, para que mejores tus comunicaciones Y bueno, habiendo dicho esto, pues por supuesto que tenemos la reunión del Ático en el Tropical Park, en la caseta número 10, me lo están preguntando también en la radio. Esto va a ser una maravilla porque las dos audiencias, que ya se están convirtiendo en una sola, se van las dos, los dos afluentes de este río van a converger en un punto y nos vamos a encontrar ahí. Mira, esta es la foto del año pasado, ahí, ah, qué bien la pasamos ese día. Esto va a ser el día domingo 19 de marzo, que es el día de San José, a partir de las 12 del día. La reunión del Ático de Pepe en el Tropical Park, en la caseta número 10. Tengo que poner la dirección de Tropical Park ahí. Bueno, y los que no van a estar con nosotros en alma, ¿eh?, con nosotros ahí. Así que lleven, que cada quien lleve cositas de picar, como la última vez, que aquello fue, tú sabes, tremendo atraque de todos. Y siguen amenazando las frituras de bacalao en el aire. Beber, podemos tener cosas de beber, por supuesto, alcohol, con moderación, como pasó la última vez, que todos nos portamos decentísimamente bien, pero en el parque, como en otros tantos parques, no se permiten contenedores de cristal, de vidrio, no puede ser. Así que nos vamos a ver ahí. Y también el otro anuncio que tenemos es, como siempre, este crucero por Asia de 12 días. Nos vamos el día 17 de noviembre y ya tenemos familias que se están anotando. Ahí están los precios por las tres cabinas, la interior con ventanilla, con balcón, comenzando ese precio para dos, un precio espectacular para 12 días por el Asia, ¿eh? Pero incluye $400 de crédito a bordo. Este recorrido no es redondo, o sea, sale del destino al cual no regresa. Salimos de Japón, terminamos en Singapur, con las paradas intermedias en el sudeste asiático. Súper interesantes todas las paradas, súper interesantes. El barco es el Millennium, que pertenece a Celebrity, que es la compañía en nivel más alto de Royal Caribbean. Y por supuesto que hay otros especiales, llama para que te enteres cómo son, como por ejemplo bebidas y propinas de Wi-Fi incluidos. Que eso, si no accedes a eso, siempre hay que pagarlo. Y este crucero lo está organizando, por supuesto, Camerimia Travel. ¿Eh? Ahí están los teléfonos para que tú llames y reserves, como han hecho tantos ya. Así que, como siempre, en este momento, diciendo esto, vamos ahora, en este momento, a pasar a las llamadas telefónicas a través del 305-775-9696, como aparece en pantalla en televisión. El número que aparece en pantalla en televisión. Llámame ahí. Así que vamos ahora, en este momento, señores, a hacer las llamadas que tienen que ver con el servicio militar obligatorio. Vamos a la primera llamada. Qué bien, las líneas ya totalmente llenas. ¿Qué tal? Adelante, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa de hoy. Adelante.
Buenas noches, Pepe.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Pablo Luzbert, de Nueva York.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Bien. Cada vez que, bueno, te iba a llamar el jueves, pero no pude. Tienes una cantidad de personas en tu programa que ya es muy difícil comunicar.
Y querías llamar por los MAP, no, querías llamar por el PAN, ¿no?
No, por el PAN, pero bueno, tengo una anécdota del PAN, pero primero okay. El servicio militar. Yo soy fui del segundo llamado, entré en abril con 16 años, en abril del 65, y estuve 3 años y casi 3 meses, porque después de terminar nos mandaron a cortar caña a Camagüey.
¿Ves?
Te digo que mi estancia, los primeros 6 meses fueron malos, porque el tiempo de cuando uno comienza, ¿no?, que está uno un mes en un sitio con entrenamiento y eso, después del mes nos pasaron. Bueno, yo entré en... ¿cómo se llamaba ese pueblo allá de final del río? Bahía Honda.
Okay.
En Bahía Honda estuvimos un mes y después nos pasaron a una unidad militar que había entre Mariel y Guanajay.
Okay.
Y tuve la suerte que en diciembre, como yo estaba estudiando mecanografía y hice algunos trabajos de mecanografía a un profesor que...
Okay.
Profesor militar. Entonces me trasladaron a Managua y estuve en Managua. En Managua lo pasé bastante bien porque estaba trabajando en oficina. Estuve trabajando hasta que ya llegó el tiempo de los 3 años, y entonces nos mandaron a Camagüey a cortar caña. Y eso fue horrible. Camagüey fue horrible. Allí un muchacho se me acercó y me dijo, puso la mano así en un tronco de madera y me dijo,
dale.
Me dijo, trata de contarme un dedo. Le dije, ¿cómo yo te voy a contar un dedo? Me dijo, es que yo no resisto esto, yo nunca he pasado por nada de esto. Y yo prefiero que me corten un dedo. Yo, no, yo no te puedo cortar un dedo, yo no te puedo cortar un dedo a ti. Entonces hablé con él y lo pude convencer. Pero es horrible, es horrible. Otra cosa que me pasó también es la falta de profesionalismo de los instructores militares. Por ejemplo, la primera vez que fuimos al campo de tiro, hice tiro con el FAL, que era un
fusil belga.
Después con el AK-47, y con eso no tuve problema. Pero cuando me dieron a tirar con un RPG-7 de eso, estuve como 5 días que yo no escuchaba nada. Porque en vez de protegerle a uno los oídos con una, se le ponen unas pequeñas cositas ahí para que no sientas ese ruido. Yo estuve una semana que me quería morir. Eso es increíble.
Pero fíjate que tu llamada es muy valiosa, porque yo estaba esperando que, como acabas de hacer tú, que nos llame alguien, que el segundo llamado es prácticamente igual al primero. Que me contara esto, y fíjate lo que tú estás diciendo, lo que yo dije ahorita en la explicación, porque para nuestros amigos del resto del continente, porque ahí está la palabra, ahí está servicio militar, ¿ok? No, tú me tocabas decir aquí que después lo que te hicieron fue que te mandaron a cortar caña. O sea, es que es un disparate total.
Un disparate. Pero fíjate si este desastre que nosotros tenemos viene de tanto tiempo. A nosotros nos llevan a Camagüey un sábado para empezar a trabajar el lunes. Es decir, entre, tú sabes, acomodarnos entre sábado, domingo y trabajar el lunes.
Okay.
El domingo salimos un grupito como de 5 o 6, tú sabes, a recorrer la zona donde estábamos, ¿no? Pleno campo, eso es un monte. Entonces, nosotros vimos unos aparatos raros para nosotros, ¿no? Y preguntamos, ¿y qué cosa es esto? ¿Y qué hace esto aquí en medio de aquí lo que hay es caña? ¿Para qué cosa sirve este aparato? Entonces seguimos caminando y nos encontramos con un señor de la zona. Le dijimos, oiga, señor, ¿qué cosa es eso que hay ahí? ¿Para qué se usa eso en la caña? Entonces dice, no. Es que esto aquí es una zona arrocera. Okay. Pero hace unos años vinieron unos agrónomos y hicieron unos análisis en la tierra y vieron que era buena para la caña y quitaron el arroz y sembraron caña. Mira qué locura esa. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando nosotros cortábamos la caña y caía un aguacero, había que caminar una cuadra y pico para sacar la caña a donde pasaba el camión, porque el camión no podía entrar, era una zona completamente pantanosa.
Claro,
pantanosa.
Claro.
Ahora, la anécdota del pan. Yo salgo de Cuba en el 79. Dejé a un hijo de 5 años, que por cierto siempre me recuerdo de ti, porque tú te graduaste de San Alejandro y él también se graduó de San Alejandro. Okay. Creo que fue la promoción del 80. Algo así. Okay. Yo voy en salgo del 79. No, la promoción de él fue del, ¿cómo se llama? Del 2000, okay. 2000 y algo.
Okay.
2000 y algo. Yo salgo en el 79, tenía 5 años. Al poco tiempo, yo creo que donde llegué aquí comencé a trabajar enseguida. Y como a los 2 años y pico, quise regresar a verlo. No me lo permitieron, a pesar de que yo salí con mi residencia, todo, no me lo permitieron. Me dijeron, cuando aquello, no sé si habrás escuchado una agencia que se llamaba Mar Azul.
¿Cómo no? Claro, ya.
Sí, era la que hacía los trámites. Entonces yo fui a...
Dime rápido que tenemos más llamadas. A ver.
Ya, el tipo me dijo, no se puede ir. Entonces llamó a la embajada americana y le dijo, ni que pierda el tiempo. Bueno, para no hacerte el cuento largo, no pude ir hasta el 93. Cuando llego en el 93, fuimos a una panadería que había allá por 70, para allá por la Tercera Avenida.
Okay.
Compramos varias cosas y entre ellos compramos varias flautas de pan. Entonces cuando llegamos a la casa en el cerro, el hijo mío va a la cocina y abre una flauta de pan y le echa jamón y queso y sale y se sienta en la sala a comérselo. Entonces la abuela le dice, pero muchacho, respeta a tu papá, ¿cómo tú vas a hacer eso? Dice, ay abuela, si yo nunca me he comido esto. la flauta de pan completa, una flauta entero, como de dos pies de largo.
Claro.
Por eso. Es increíble.
Oye, gracias por la llamada y gracias sobre todo.
Gracias a ti, sigue adelante con esos problemas.
Gracias sobre todo por el testimonio, que fuiste el segundo llamado y eso es lo que estábamos esperando. Vamos a la próxima llamada. ¿Qué tal? Adelante, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Estás ahí?
Buenas noches, Pepe. Perdona que estoy un poco afónico.
A ver.
Pero no puedo dejar de llamar a este programa porque yo te voy a contar la parte más negra del servicio militar. Que la viví yo y lo puedo confirmar yo, ¿okay? Mira, hay muchas personas que sí fueron, cumplieron el servicio militar y pasaron su trabajo, y yo no sé lo que habrán pasado por ahí, pero hubo un poco de hombres que éramos casi niños, porque tienes que saber que la edad era 16, 17, 18 cuando te cogí el servicio, que dijimos que no iba para el servicio. A mí me sorprendieron, porque un día que yo pensé que era una situación normal del comité militar, ese día me engancharon, me montaron una guagua y me llevaron a 7 kilómetros a la Crani, por allá por Matanzas. El primer día yo me orienté un poco con los guajiros que vi ahí, porque yo no sabía dónde estaba en medio de la nada. Y ya como el segundo día, ya hubo un guajiro ahí que me dijo cómo yo llegaba a las 8 vías. Y de ahí salí para las 8 vías, cogí un camión y para mi casa. Me cogieron preso y me echaron 2 años. Ahí, en esa prisión que era de muchachos, que éramos todos de servicio militar, que todos estaban por fuga, por deserción, otro por lo que fuera. Pepe, la historia de la UMA no se acabó con la UMA. Le cambiaron los nombres a la UMA.
Sí,
y le pusieron otros nombres. Yo vi ahí niños que eran niños, ahora me doy cuenta que eran niños, porque yo cuando estaba en ese momento yo creía que yo era un hombre y que todos los que estábamos ahí éramos hombres y éramos unos curicagados. Okay, ahora me doy cuenta con el paso del tiempo. Mira, ahí yo vi había una celda que, porque el trato para los militares que decíamos que no queríamos ser y lo que se fugaban era atroz. El maltrato y la humillación que trataban de hacer con nosotros, eso no se lo imagina nadie. Ahí había una cosa que se llamaba la celda del sol, que era una celda tapiada como de 15 pies para arriba,
pero abierta arriba.
Y arriba lo que tenían eran cabillas entrecruzadas. Ok. Ahí metían a la gente de castigo. Yo, gracias a Dios, a mí metieron otra celda de castigo, pero no en esa. Yo gracias a Dios que yo no caí en esa. Pero ahí morían a la gente que se castigaba. Pero una vez que a un muchacho lo entraron directo de afuera, ahí, a esa celda. Ok. Esa noche Pepe, los gritos de ese niño era llamando a la abuela: abuela, sácame de aquí, mami. Los gritos eran toda la noche. A los pocos días empezaron a gritar cosas de locura, como que era ataques piratas de barcos y cosas. A los poquitos 20 días hubo un silencio total, Pepe, y sacaron a ese niño de ahí, que yo no sé ni cómo se llama, por muerto. Claro. Muerto. Claro. Eso, y yo vi matar, porque nosotros nos metían en la celda de castigo, en calzoncillo, sin nada. Ok, nada más que en calzoncillo. Uh-huh. En la celda esa, que no cabíamos ni parado, ni acostado. Uh-huh. Ok, y no nos dejaban, pero parece que hubo uno ahí, que eso a mí son las cosas que yo siempre más me recuerdo de todas las, que fueron miles de abusos y de torturas que yo vi, ¿ok? Yo a veces, es que a mí no me duele tanto lo que me hicieron a mí como lo que yo veo, porque lo que a ti te hace, tú no tienes imagen de eso, pero lo que tú ves, eso es lo que más te recuerda, ¿ok? Ese muchacho tenía una sábana, logró meter una sábana, yo no sé de qué manera, y lo vieron porque eso, las puertas tenían, eran de hierro tapiada y tenían una ventanita, eso que no era por donde metían la bandeja de la comida. Ok, Y parece que alguien lo vio por ahí y le pidió la sábana. El muchacho le dijo que no, que si yo voy a entrar, yo voy a ir y voy a dar. Dice, si yo entro ahí, yo te voy a quedar a patada. Que te... Bueno, el problema es que salieron y yo siento un grupo de pasos por el pasillo, abren la reja aquella, dame la sábana, no te doy la sábana, te voy a meter un tiro, tú me vas a tirar aquí, ra, 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 ra. Un sonido ametralladora que todos los que estábamos en aquella celda ahí abajo nos quedamos sordos. ¿Ok? Y yo, eso era a un muchacho que tenía 17 años. Lo único que yo sé de ese muchacho era que decían el chino Chantén. Él siempre estaba fajado con los guardias. Okay. Pero ahí todo lo que habían eran niños. Pepe, yo vi abusar con niños, acabar con niños, volver locos a niños.
Y... No, bien, hombre. Óyeme, gracias por tu llamada.
Hay cosas que no quiero ni hablar.
No, no, ya. Es que too much. Gracias, gracias. Por, y te creo. Sí. Todo el mundo te cree que te ha escuchado. Un abrazo, ¿eh? Qué horror, ¿no? Bueno, vamos a la próxima llamada. Yo sé que el programa iba a ser. Yo sabía. Y fíjate que. Bueno, ¿qué te puedo contar? La próxima llamada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver.
Buenas noches, Pepe.
Olmo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa? Pepe, mi tío menor fue del primer llamado.
Oye.
Del 64.
Ok.
Yo no recuerdo cuando él se lo llevaron, pero sí recuerdo la tragedia de mi abuela. Uh-huh. Porque se estuvo mucho tiempo sin saber de él. Yo no recuerdo exactamente, pero creo que fueron alrededor de 6 o 7
sí,
meses.
Sí, por ahí era así, salían movilizados y
sin
no sabía.
Saber, exacto, carta, sin no saber nada, nada de él. Sí recuerdo la primera vez que llegó a la casa de Pase. Que aquello fue, bueno, mi abuela cayó en un sillón y casi ni podía hablar. Y él llegó, imagínate tú, yo oigo los cuentos después, yo era, imagínate, año 64, yo tenía 6 años. Y yo oigo los cuentos después que con la peste que llegó, tuvo que quitarse, mi abuela tuvo que lavarle toda la ropa, él tuvo que bañarse porque aquello era, dice que aquello era... Olía a perro lloviznado, como dicen los humoristas. Después, ese tío mío pasó el servicio completo. Y supuestamente él es la oveja negra de la familia. Se integró, salió, y cuando sale de... Cuando yo estoy en edad del servicio militar, para que tú veas por dónde viene la historia. Él es jefe del Comité Militar 701 en Guanabacoa, que cuando aquello todavía no estaban los municipios, si te acuerdas cuando aquello eran los regionales y Cojima pertenecía a Regional Guanabacoa. Y yo me entero esto mucho después, a mí me llega la citación, mi abuela la coge y quiere esconderla, y mi abuelo le dice, no, tú no puedes hacer eso porque lo vas a meter preso. Claro. Lo van a venir a buscar preso porque no se presentó. Y yo voy a la citación, voy a ese siniestro, el examen médico, como tú dices, que de verdad que a nosotros nos metieron en grupos de A12. Uh-huh. De A12. Y de verdad que era una pena porque te ponían el médico y te ponían dos mujeres ahí adelante de ti. Y uno tiene 16 años, Pepe, 15 años, uno tiene pena, uno siente, uno tiene vergüenza en la cara, ¿tú me entiendes? Uh-huh. Y yo paso ahí, paso, y cuando llego al examen de la vista, me declaran no apto. Acuérdate que yo soy un año menor que tú. Yo entro en el, ya en lo de los 16 años, y ya ahí empieza a aflojar un poco el llamado del servicio. Años después yo me enteré que yo salgo no alto de ese servicio militar porque uno de los jefes de la comisión médica era el doctor Guillermo Carbonere, un oculista de Cojima, el amigo íntimo de mi familia, y era el que estaba de jefe en ese momento ahí. Él sabía el problema que yo tenía en mi vista, o sea, él sabe que yo del ojo izquierdo casi no tengo visión, que no hubiera tenido problemas, me hubiera metido para el servicio de cabeza,
claro,
aunque él fuera tuerto, claro, de un ojo, claro, porque lo metieron. Y entonces él firmó el certificado de no acto para el servicio. Después yo me entero al tiempo que mi abuela cogió a mi tío y lo sentó cuando a mí me llegó la citación y le dijo, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero tú eres el jefe del comité militar en estos momentos. Él no va a ir al servicio. Yo no sé cómo tú te las vas a arreglar, pero él no va a ir al servicio. Y yo no fui al servicio militar, pero gracias a Dios, porque yo no sé lo que hubiera sido. De mí.
Pero tu carrera.
No, yo estoy seguro que yo no lo hubiera pasado. Yo, amigo, lo hubiera pasado preso. Yo me conozco, yo sé cómo yo era en ese momento, en 16, 17 años, yo tenía una rebeldía arriba que no me la aguantaba ni yo mismo. Yo estoy seguro que hubiera ido preso. Bueno. Gracias por este programa, Pepe, porque yo sé que hay mucha gente que no saben lo que pasaron los cubanos. Ah, y la gente del primer llamado, después de pasar los 45 días de la previa que le llamaban, déjame decirlo porque mi tío me lo dijo, mi tío vive todavía. Va y viene de Cuba. Después de pasar la previa, porque lo que le daban de entrenamiento militar en ese primer llamado eran 45 días. Después fueron a construir barracas para los próximos llamados del servicio militar. No era servicio militar,
así era, Olmo.
No, que es servicio militar. Ah, gracias, Pepe. Un abrazo, mi hermano.
Gracias, un abrazo. Era así. Es un desastre total. Vamos a tomar esta otra llamada. Que yo no sé, es que no. A ver, cuéntame qué tal.
No sé.
Sí, Ángel, ¿cómo estás?
Sí, aquí yo soy de los loquitos del servicio militar.
Ajá.
Yo sí coroné, yo me revivié desde el mismo comentario final cuando me propusieron que si quería cumplir el examen internacionalista, le dije que no, año 86.
Okay.
Y automáticamente cuando llego al servicio militar el primero de julio del 86, ese mismo primer día tiré el casco y lo tira contra el piso y le dije al sargento de los que estaba ahí que yo venía a los clases, que van a salir de los chantalones. De ahí me mete para el calabozo. Primer día preso, me declaro en huelga de hambre. Al segundo día lo mismo, me declaro en huelga de hambre. Y cuando salgo al segundo día de estar preso, me pregunta un chivato de la compañía que dónde yo estaba. Yo le dije, yo estaba preso mano del río. ¿Por qué? No pasaron 10 minutos, yo estaba citado contra inteligencia militar. Le digo, me llaman ahí y me dicen, ¿usted dijo que nosotros somos enemigos tuyos? Le dije, sí, son enemigos míos, ¿y qué es lo que me vas a hacer? Okay. Automáticamente pasó el primer mes, julio, agosto, y me designan, para no hacer el tema tan largo, para el municipio de Managua. En una pequeña unidad que había ahí de la Rafal, y ahí me revivé de nuevo y no hacía nada. Me levantaba, me mandaba a abrir hueco y yo no abría nada. Entonces ahí me dieron tratamiento psiquiátrico para terminar de hacer el pueblo tan largo. Hubo un médico de la unidad que se me encarnó y yo lo pasaron. Ya estuve 4 meses y medio fugado del servicio militar y yo le decía a los psiquiatras que andaba fumando y iba a seguir fugado, que iba a vivir detrás. Ya como a los 4 meses y medio me entrego y voy para la unidad de Managua. El lunes me mandan al Cotorro, la unidad principal de la DAFAL, al puesto médico. De ahí me reviré al otro día. Me metieron preso 5 días, los 5 días como pasé con el adelante. Y ahí el médico, como él estaba encarnado a mí, que me iba a meter preso, que yo lo que me estaba haciendo en el loco, lo cogí en pleno hospital el 27 de febrero y le dije, delante de todos los que estaban ahí, los pacientes fuera de la consulta de los psiquiatras, me dije, si tú me sigues acosando, te voy a meter una silla en la cabeza. De ahí la psiquiatra me dio alterado y me entró para adentro y me calmó. Me dijo, mira, el 10 de abril te va a ver la comisión médica. Cuando llegó el 10 de abril que me fue a ver la comisión médica, yo cogí y cuando entré lo que hice, estaba el panel de psiquiatra, una mesa de centro y yo en la otra esquina sentado. Lo que hice fue agachar la cabeza contra el piso y no los miré jamás. Y ahí me dijeron en mala forma, Ángel, salga para afuera. Salí
Cuando iba para la unidad allá en el cotorro para puesto médico, me pregunta el sanitario que sí, me dice, ¿tú no serás un contrarrevolucionario?
Sí.
Me entró por un oído y me salió por el otro. El 27 de abril me llaman por el otro para adelante. Soldado Juan Rodríguez, preséntese en la jefatura. Entré, me dieron un papel, me mandaron a la pequeña unidad Marago que le entregara el papel a al capitán que estaba ahí. Cuando llego me dice, Ángel, te salva que te va de baja porque yo te iba a tirar para los celulares. Y yo así en voz baja dije, yo, puta, ya es demasiado tarde. Tú mismo lo dijiste, me voy de baja. No se lo dije, lo pensé. Me voy para mi casa, voy para la unidad del cotorro, entrego el papel y me dice el alto militar que estaba ahí en la jefatura, váyase para su casa que usted es baja psiquiátrica. Me dijo, regrese el lunes a traer el uniforme. Pero cuando yo regreso, le digo a mi hermano, acompáñeme, no vaya a hacer que esta gente me maten a última hora y digan que fue un delincuente,
claro,
de la calle.
Lo hacen, claro.
Fin de la historia, pero yo estaba dispuesto a cumplir los años que ellos me fueron de prisión. Así, si me tenían que fusilar, que me fusilaran, porque yo se lo dije a la familia, aquí o me dan la baja o yo voy a conmigo no hay arreglo, yo creo que no soy psiquiatra. Conmigo no hay arreglo, yo quiero un baja definitiva, a mí esta mierda no me gusta. Entonces, ya de ahí más nunca se empataron conmigo. Yo dije, más nunca se empata conmigo, porque me pusieron alto en tiempo de guerra con limitaciones. Y yo dije, no, mijo, ustedes más nunca se empatan conmigo en lo que me resta de vida en este país.
Pero ya
yo siempre fui anticomunista desde el niño, desde que yo tenía como 7 u 8 años, porque el maldito maledicto me tenía cansado que si Pinochet era un dictador, y que hice yo, fui al diccionario y busqué lo que quería decir la palabra dictador, y yo dije, ah, pero si en Cuba tenemos uno peor que Pinochet, Fidel Castro, maledicto.
Okay.
Y yo estaba dispuesto, porque fíjate que hasta mi propia familia, algunos me criticaban. Cuando tú caigas en Ganusa, Ganusa era la cárcel de los militares, ellos me dijeron, no, ahí tú vas a marchar a las buenas o a las malas. Y yo le respondí, de ahí salgo vivo o muerto. Pero a mí no me van a hacer marchar en ningún lugar ni servir a la Fuerza Armada. Así me rompan todos los huesos del cuerpo. Que tenga buenas noches, esa es mi pequeña historia.
Gracias por contar tu historia, que fue un testimonio.
Aquí hay vida y abajo el comunismo.
Gracias.
Maldita sean los Castro.
Así es, y mira, tú también pasaste por esta historia. Ay, Dios mío, santo. Pero bueno, esta historia, yo sé que son terribles, deprimentes, pero hay que contarla. Directora, vamos a los comentarios, ¿no? Directora. ¿Hay más llamadas? Ok, me dice que todavía quedan llamadas. A ver, ¿qué tal? Adelante, ¿cómo estás? Hello.
Sí, buenas noches.
Sí, estás ahí, ¿qué tal?
Sí, oye, Pepe, te hablo Ricardo de Puerto Madero otra vez.
Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Chico, bien, bien, estoy bien. El tema de hoy me obliga a entrar otra vez. Me parece que fue en 1963 el servicio, no sé por qué.
No, 64, bueno, 64 el primer
No, porque yo soy del sexto llamado y fue en el año 66.
Bueno, ok, pero lo que está considerado sí. Primero es 64, ¿no?
Sí.
Okay.
No importa, pero de todas maneras yo soy del llamado especial que le llamaron del 66, me cogió con noveno grado.
Okay.
Mira, Pepe, el fusil pasaba más que yo. El fusil pesaba más que yo, aquello fue una desgracia.
Claro, claro.
Pero no es eso. En último grado, acabaron conmigo, acabaron con una generación, con varias, con una, todas. Y entonces terminé de cárcel en cárcel y fui parado hasta Guanacabide finalmente. Y finalmente estaba de profesor allá en Puerto Padre, allá en una escuela, fugado del servicio, porque nunca me dieron ni la baja ni ahí no parece mi papel, me fui para allá y tuve nada, eso de decir a la unidad, no mande a nadie si me van a ir a buscar, vaya usted mismo para desquitarme. Y nada, resolví todo y me quedé allá y todo se arregló después. La baja la mandaron al año por allá.
Okay. Oye,
pero bueno, eso no es importante. Lo verdaderamente desgarrador en mi historia con el servicio es que yo estaba becado en La Habana cuando me toman el servicio militar.
Okay.
O sea que hacía tiempo, hace como 4 o 5 meses que no veía a la gente, fue por mayo, ya 5 meses, fue el 5 de mayo, y en ya está diciendo, sí, en diciembre había estado en Puerto Plata. Ya, mira, me pasé ese año entero y 2 meses más. En el verano del próximo año, o sea, me pasé 12, 14 meses sin ir a la casa. Y cuando llego, a la cosita aquella, pelado al rato, hecho un amarrachito, una basura de todavía un niño con 17 años, oh. ¿Entiendes? Y mi abuela dice aquello que todavía me late, me rompe la dignidad, la cabeza, el recuerdo de aquello. Dice, ¿qué falta te hacía el servicio militar? Estás hecho un hombre. Y ya yo para ese tiempo había perdido hasta la capacidad de reírme. Demoledor.
¿Qué falta te hacía? Te hicieron un hombre, ¿no? Dime tú.
Qué cruel,
bueno, y sí, cruel, sí, ¿eh? Sí, se te curte sin duda, tú sabes.
Te curte criminalmente, es demasiado cruel. Uno es un niño todavía. Esa es otra de las bajezas grandes de este cochino. Ya te lo dejamos a ti ya. Y de eso, contra ti, yo quisiera ver a los dos frente a frente. Una vez me hicieron esa pregunta. Y le dije, si alguna vez voy a tener la oportunidad de estar frente a él, me avisan con tiempo para darle un tratamiento especial a mis uñas, a ver quién me quita ese cuello delante.
Gracias, bebé. Un abrazo.
Buenas noches, hasta luego.
Gracias, gracias. El asunto está, que bueno, ha quedado creo que patente y manifiesto aquí para mis amigos que no son cubanos. El asunto está que, bueno, hay servicio militar obligatorio, ha habido un montón de sitios. Ustedes están escuchando que no es eso. Ojalá hubiera sido un servicio, ustedes que caen en un servicio militar, es obligatorio, pero vas, recibes instrucción militar que te enaltece, que además te crea sentimientos hacia el país. Esto no, esto es todo lo contrario, esto era contraproducente, pero además en el otro sentido, si hubiera fuera como tiene que ser, incluso te puede producir una carrera, te haces un oficial, un militar de carrera. No. Nada de esto. Esto todo es un supremo disparate y un atropello. Es que no hay manera, no hay nada en ese sistema. Qué desgracia va a caer en manos de ese hombre. Directora, vamos a los comentarios, ¿no? ¿Cómo? Sí, vamos a los comentarios ya. Dice la directora. A ver, y ahí está Marcos Antonio, señores, que está allí. Dice, buenas noches, Pepe Mili. En mi tiempo llamado 49 era servicio militar activo. Y qué malos son, comenta, ¿eh? Fueron cambiando el nombre. Abelardo González. Saludos, Pepe. Servicio militar obligatorio cubano, esclavitud en plenitud y explotación, comenta Abelardo González en este comentario. Marco Cebeso, Argentina. Yo fui sorteado por la última leva del servicio militar obligatorio en Argentina. El número de sorteo 940. El más alto de mi clase, ingresé a la universidad, pedí prórroga y luego un presidente lo abolió. Ahí está, ¿no? Totalmente, panorama totalmente distinto, Marcos, aún, a pesar de los pesares de Cuba. Paul Flores, en Perú también el servicio militar era obligatorio, pero ahora ya no lo es. Y evidentemente, Perú. Gracias, Paul, por ese comentario. Amil Domina acaba de hacer en este momento, señores, un super sticker. Gracias, Amil. Se agradece, ¿eh? Gracias. Iván Lop, qué manera de rociar recursos. 3 años de juventud perdido. Like, que pide. Así era. Era una pérdida total. Eran 3 años en vano. Yo y Tim Furena Pepe, creo que antes del 64 te recogían en la calle y te llevaban. Bueno, puede ser. Todo el mundo concuerda con que ese temible y terrible primer llamado fue del año 64. Rafael Bello dice, tuve la suerte de no pasarlo. Mi llamado era para entrenamiento, el que me salvé, filmé. O sea, de loco, o realmente lo estoy, y finalmente me enviaron a la reserva. O sea, se hizo pasar por loco. O sea, decía, fue la mano, filmó de loco. Filmar viene por película, ¿no? Cuando filmaba de loco, o sea, lo hacía pasar por loco. Era muy típico, ¿no? Porque la baja psiquiátrica era una de las más expeditas. Pero era muy difícil obtenerla, ¿no? Gracias, Rafael. Miguel Esteves, cambiaron de servicio militar obligatorio a servicio militar general porque servicio militar obligatorio se quedaba mucho sin ir por motivos de salud y en general se decía que si no servías para una cosa, servías para la otra, de manera que servicio militar general era peor, comenta Miguel Esteves en ese comentario. Está bien. Mariel Blues, y pensar que los chamas que ahora tienen la edad que teníamos nosotros, entonces se pelan así voluntariamente y hasta pagan. Sí. nosotros, que para nosotros eso era, Mariel, lo último, muchachos, están pelados nosotros, mira cómo estamos todavía. Nelly Acosta, a mi primo lo bajaron del bote en Camarioca porque el maledicto habló noche anterior y prohibió la salida del país a los jóvenes con edad militar, y esto fue en el 65, lo que están comentando Nelly Acosta. Camarioca es septiembre del 65. Adolfo González, buenas noches, muchachón. Ah, caray, yo era el llamado 16, estuve preso 9 meses en Camagüey porque me escapé y me maltrataron a golpes militares, son abusadores, eran como 5 guardias en Casablanca, que hay que recordar que había una tropa de jóvenes también que dice que eran del servicio militar, que los reclutaban para eso, no sé si eran los Boinas Rojas, los Boinas Verdes, creo que eran Boinas Rojas, que tenían, o Negra, que eran, tenían famas de terribles, que eran muy abusadores, y son los que detenían de una manera a palos a los muchachos que estaban escapados. Uno los veía en la calle, ¿no? Y estaban siempre buscando los que estaban escapados. Terrible eso. Se buscaron la antipatía del país. Lourdes Martínez, yo vivía en la calle de Estarón y por ahí pasaban los camiones llenos de los 7 pesos, le decían así, los 7 pesos, los muchachos reclutos, que es lo que le pagaban Ernesto Muñoz. Pepe, gracias por este excelente programa. Cada vez que puedo lo veo en directo desde Finlandia. Caray, Ernesto, gracias por estar mirando mi buena tropa de Europa a esta hora, por la diferencia. Ahora, Alejandro Mishkinis, desde Argentina. Gracias, Alejandro. Qué bien, ¿no? Te agradezco tanto también. Lourdes Martínez, las madres ya cuando se estaba acercando la edad de servicio militar empezaban a buscar certificados médicos para cuando llegara la fecha tener algo para que no tuviesen que ir. La gente inventaba. Para ver si se puede salvar a sus hijos del servicio militar, que era terrible, ¿eh? Aunque otro comentario. Logi Cide dice, like. Claro que sí, Logi, gracias por ese comentario. Gracias. Mariel Blues, y te daban la opción de jurar por 5 años y estar en mejores condiciones, ganar un poquito más, etcétera. Claro, entonces aprendías a manejar. Y después crearon, dice Mariel Blues, el EJT para los barcos eran los más abandonados. Demasiados conflictivos para la FARC, en fin, que nadie se salvaba. El EJT que era... crearon paralelamente 2 entidades, que era el Ejército Juvenil del Trabajo y la Columna Juvenil del Centenario, que eso fue en el 68. Y era para eso. Y el EJT, dicen la gente que fue para el EJT, que el EJT era peor aún porque era de mucho más bajo nivel que el servicio militar. Adolfo González, ese servicio militar era una esclavitud, más de ese gobierno mafioso, te pagaban 7 pesos y 14. Si tenías oficio como artillero, qué pesadilla, muchachón, tremendo castigo más de ese gobierno. Te convertían en nada en el servicio militar. Sin duda, de esa manera. Douglas Nieblas. Buenas noches, Pepe. Una de las razones que mi abuelo decidió salir de Cuba para que yo no fuese a caer en el servicio militar de ese régimen, mi abuelo y mi padre fueron presos políticos. Gracias, Douglas, por el comentario. A ver, ¿qué otro comentario tenemos ahí? Hugo Fernández. Pepe, recuerdo que después de cumplir los 3 años tenías que esperar 5 o 7 para poder salir. Yo no recuerdo ese detalle. Yo recuerdo que una vez que el servicio lo pasabas ya. Pero bueno, si tú lo dices, por algo será. Ari M, en 12 grados hice las BET en una unidad naval sin fuegos y por la noche escuchaba el llanto de los reclutas que metían en él, de ese calabozo o algo así, ¿no? O en el servicio militar, ¿no? Luego, comenta Ari M, vinieron los que pasaban el pre-militar y podían entrar a las carreras, pero como no pasaron el proceso de las pruebas de ingreso, eran de un conocimiento muy limitado para carreras élites, comenta Ari M. A ver qué otro comentario tenemos por ahí. Dilson Dauar, al llamado de la patria presente, solo que no era tal llamado, era el llamado a defender la vida burguesa de los Castros y su camarilla, comenta Dilson Dauar. Jimel Sachs, Pepe, los que le tocó la zafra se cortaban el dedo con la mocha y se echaban leche de cardona, ¿no es? Cardón, esa es esa suculenta, o sea, esa cactácea, a los pies para simular ales en las botas, lo que estaba comentando. Todo por salir de esa pesadilla. Exactamente la historia que comenté. Dime tú, comenta Jimel Sachs. Descubrieron eso, ¿no? Que irritaba. Adolfo González, las mujeres te gritaban 7 pesos. Qué vergüenza, muchachón. No, ninguna muchacha Se fijaba un pobre recluta de esto. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Antonio Díaz, buenas noches a todos. Abrazos de la distancia, por favor, Pepe. Puedes hacer uno o varios programas sobre los presidentes de Cuba republicana, la dictadura, los avilipendiados al comunismo. Sí, tengo un ciclo preparado de los presidentes. Viene pronto, claro que sí. Viene pronto. Antonio Hernández, Pepe, yo fui el segundo llamado. Estuvo 3 años, 2 meses y 3 días. Así mismo nos ponían a cortar caña. Es lo que estábamos comentando. No era servicio militar, nada. José I. Pérez Díaz. Así mismo, Pepe, a mí me tronchó la vida. Y cuando terminé, ya no tenía edad para estudiar. Hasta acababa la carrera. Uh-huh. Así era. Carlos Ramírez, yo me le escapé. No me inscribí y pasé inadvertido. Oye, bravo, porque el terror era... Tú sabes que eso es verdad. Pasa que el miedo nos tenía paralizados. Pero a lo mejor no tú eres inscrito, no hubiera pasado nada. Jacqueline Dicea, buenas noches a todos los antigueros, por favor. Den like y compartan, dice Jacqueline Dicea. Qué bien. Chiqui Cuquita. Te veo siempre. Vine en el 71 con 15 años en Cuba. Hay mucha hambre. El 30 cuesta el huevo. 1.800 pesos. Gracias. He aprendido mucho de Cuba con sus relatos. Gracias, Chiqui Cuquita, por el comentario. Ajá. Adolfo González, muchachón, tú te escapaste porque Dios te ayudó. Yo no tuve suerte, pasé mucho trabajo y sufrí maltrato y muchos calabozos. Ay, no acordarme más, dice. Comenta, no, a mí afortunadamente, María del Blues, yo estuve 21 días en el ejército, un año entero en la casa esperando la baja que nunca llegó. De ahí en el EJT un año y medio hasta que por fin me llegó la baja. Ese EJT también era aniquilador, terrible. Mira tú, qué cosa, ¿no? Wow. Vamos a ver con tu comentario. Ángel Rodríguez, patria y Ángel que siempre llama, patria y vida. De abajo el comunismo, que esa es su frase, siempre comenta eso. Qué bien, Ángel, te agradecemos tanto. Mariel dice, yo me agaché con un pie torcido para fingir un esguince. Después me hicieron caminar y caminé con el pie torcido. Eso me compró varios meses. Es comprando tiempo para tratar de escaparse ahí. Ángel dice, yo fui baja psiquiátrica, me reviré. Él siempre dice eso, me le reviré. Me negué a servir, comenta Ángel Rodríguez. Voy a ver otro comentario. El Caney, saludos desde Roma. Viva Cuba, Cuba libre del comunismo. Gracias, en Italia, caray. Gracias al Caney, que viene. Mercedes Hierro, saludos Pepe y Atiqueros, Mili Atiqueros. El servicio militar en ese tiempo era horrible, 3 años de martirio. Hace un tiempo son 2, pero igual muchos jóvenes gusta pasar por el servicio. Otros compraron la... Ningún joven le gustaba pasar por... Claro que no. Otros compraron la baja. No sabía eso, que habían rebajado 2 años. Estoy despistado de lo que está pasando ahora ahí. Pero bueno, a ver, qué bueno el comentario, qué buenas esas actualizaciones. Pepe, si se llegan a imaginar lo gusano que eras, te mandan de cabeza. Lo sabían, comenta yo y Team 49, pero me fui escapando, ¿no? Afortunadamente. Alberto Mendoza, like. Gracias, Alberto, por ese comentario. Joaquín Nua, buenas noches. Tremendo temazo. La mayoría de nosotros somos víctimas de esa locura. Todos tenemos un nivel de demencia por cuenta de esta Cuba. A Martínez, yo era pequeño cuando la familia se reunía en días festivos. Mis tíos hablaban mucho del tristemente famoso primer llamado. Ese primer llamado fue terrible. El segundo también, por el primero, tú sabes, la historicidad primero. Chiqui Cuquita dice, los cubanos hemos sufrido mucho y seguimos sufriendo. Así es. Lamentablemente todavía se hablan en presente. Joaquín Noa, recuerdo, Pepe, que un día fui citado y el proceso... Cuando llegué al comité militar, arriba muchachos, montase en ese camión. Hicimos escala para pelarnos y darnos los uniformes y una mochila. Estaba contando lo que pasa en esos primeros minutos. Joaquín dice, Teresita Muñoz, mi tío fue al primer llamado. Mi abuela nos contó que cuando salió el camión, mis abuelos en la máquina, como le decían, le cayeron atrás al camión a ver dónde iba a estar mi tío. Pero ella después, un momento, no puede seguirlo. El camión puede ser que fuera para Camagüey. No hay manera ninguna de saber dónde es que lo iban a colocar. Qué horror. Qué horror. Bueno, imagínate tú. María Moreno, mi hermano estuvo en una unidad del Cacahual, eso en el sur de La Habana. Le dio dolores de cabeza a mi padre porque se fugaba al no querer estar allí. Por poco se llevó a una unidad completa para Angola. Por suerte no fueron. Esas fugas eran terribles, los castigaban mucho. Terminaban presos, ¿no? Eso es deserción. Castigábamos. Había muchísimos muchachos presos del servicio militar. Porque se escapaban de las unidades militares. Era así, ¿no? Hay otro comentario. Francisco Real, a mí me reclutaron el 2 de abril de 64 y el 18 me llevaron para Colina de Villarreal. En ese lugar estuve 3 días, después para Barbosa, esa es la otra, a pasar la escuela de recluta, a cortar marabú. ¿Ves? Pero es que si eran instrucción militar, pero no la daban. Qué desastre. Qué desastre, Dios mío. Qué cosa, ¿no? Qué desastre. Joaquín Noa, recuerdo que ese día cayó un agua, era de noche, así llegamos a Jejenes, esa era una base ahí, en Pilar del Río, Eso fue en el año 86, llamado 23 y medio, 45 días de fuego y descomunicado totalmente. No se sabía nada en tu familia de ti y tú no sabías nada tampoco de la familia. Así es como era. Así es como era. Hay otro comentario, tenemos por ahí también. José Puertas, yo voy a hacer el servicio militar en el Castillo. Yo voy a hacer el servicio militar en el Castillo Príncipe. Éramos la guarnición del MINFAR. Estuve 3 años y 3 meses. No me querían dar la baja porque se enteraron que yo era católico. Mira tú, comenta José Puertas. Vamos a ver tu comentario. Tenemos por acá Enrique Barona. No sé los primeros llamados, pero de seguro los primeros fueron los dos de las guerras Angola. Y sí, esos fueron terribles porque ahí sí es guerra y sí te costaba la vida, pero se acaba históricamente como el peor ese primer llamado del año 64, Enrique. Imagínate tú. Francisco Real, por la mañana correr y marchar con los pies llenos de ampollas y por la tarde cortar el marabú para hacer las barracas donde dormíamos. Tenían que hacer las barracas ellos también. No, no, esto todo era Mariel Blues. Por fin obtuve mi baja después de 2 años y medio, pero fue suficiente para quedar exento y poder venir a los 24 años y no tener que esperar a los 27. Una vez que pasaba, por lo menos ya, por eso había gente que se presentaba para ya salir de ese trago amargo y poder ser del país. Había gente que hacía eso, ¿eh? Mi padre y un amigo, comenta yo, 1849, lo recogieron saliendo de un bar y se los llevaron a un lugar donde estaban reclutando y dijeron que ellos podían ir porque eran testigos de Jehová y los dejaron ir. Mira tú. Pero los testigos de Jehová se los metían presos. Pues sabían que ser testigo de Jehová no servía a las Fuerzas Armadas. Decía que no. Y iban presos, ¿sabes? Con tremenda dignidad. Decían que no. Vamos a ver, Joaquín Noa dice, después para finalizar la previa, teníamos que ir a pie desde Jejenes hasta Cacahual, de metro lejísimo, y jurar bandera. Y esa trayectoria era a pie en ese monte abierto, a pie, a pie. No, no, terrible, terrible. Joaquín Noa, y era obligatorio, me acuerdo que había un teniente que me dijo, o te vistes de verde olivo o te vistes de azul para Ganusa. Va preso, ¿ok? Una granja. Imagínate tú. José García, buenas noches, Pepe Mil. En el 69 militarizaron los tecnológicos y nos mandaron para la zafra del 70 como parte del servicio militar obligatorio, comenta José García. Ari M, el llanto desesperado de los reclutas recién ingresados y castigados en el hueco por intento de fuga. Lo tengo en mis oídos como la película El silencio de los corderos. Oye, para eso que comparación tenebrosa, ¿eh? Terrible. Comenta Mariel Blues, yo recuerdo de las 3 noches que pasé en un calabozo cerca del hospital naval cuando me cogieron en los carnavales sin pase. Imagínate tú. Eso es allí en el área del naval, encima de Casablanca, ahí, arriba del puerto de la bahía. Hola Pepe, soy nuevo en el ático, me gusta su contenido. Saludos, gracias AB11, gracias, gracias AB11, qué bien. Cortana Álvarez, buenas noches mis amigos, triste y amargo lo que pasaron nuestros jóvenes en Cuba. Abajo, Canel, ahí está, ¿no? Claro que sí. Gracias. Los aretes de la luna, den like a Tiquero, se está pidiendo los aretes de la luna para que el programa progrese, lo cual necesitamos. Raúl Gutiérrez, buenas noches, Pepe. Fui el séptimo llamado, 16 años, mis manos estudiantes, corta caña quemada, 45 días en el año 70, Zafro 10 millones, qué hijos de sus madres. Porque a él le tocó lo que se llamaba el corte australiano, que es que incendiaban los cañaverales. Pues dice que eso quitaba la paja seca de la caña. Y por eso que él está hablando de eso. Se fue en el año 70. Coincidente con la zafra de los 10 millones. Ahí comenta Adrián Fernández. Los jóvenes cubanos siguen muriendo impunemente como los jóvenes del incendio de Matanzas. Ahora con estos tanques del año pasado. Ahorita hace un año eso. Ya Francisco Fontanal. Pepe, algún día deberías hablar sobre las escuelas del campo, los niños 10 meses sin ver a su familia, como Jagüey Grande, ir a la juventud. Ya hicimos el programa, ahí está, búscalo ahí. Pero ¿por qué no? Hay temas estos que vamos a tener que regresar a él pronto. Gracias, Francisco, por el comentario. Cortana Álvarez, se repitió con uno de mis hijos a los 3 meses de estar aquí, le llevaron la citación para el comité militar y mi mamá le dijo, vayan a llevarle la citación a Miami. Se escaparon, qué bien, ¿no? Qué bien, búsquense la llave. Before Vendetta López es lo que hace el ELN en Colombia. Raptan a los jóvenes, los secuestran y el chamaco sale malo, sale matón, asesino, pero en Cuba sale adoctrinado en su ideología. Comenta Vendetta López. Vamos a hacer otro comentario, tenemos por ahí ahora. María Antonieta Álvarez Urbay, muchos jóvenes se suicidaron, aún lo hacen. Entre el bullying de los guapetones y el abuso de los militares, llevaban a muchos jóvenes al extremo de su cordura. Claro, María Antonieta, era cierto. Triste historia, ¿eh? Daniel Alejandro Saya Salva, muy bueno el programa, Pepe, soy de la generación más joven, tengo 23 años, fiel admirador del programa Anticomunista de Pura Cepa. Cuánta alegría me da, Daniel, por tu juventud y por tu edad. Cada vez que me entero que tenemos seguidores de esa edad. De verdad que estoy felicísimo con que eso pase. Un abrazo. ¿Qué otro comentario, directora, tenemos por ahí? A ver. Rolando González. Yo fui el octavo llamado. Afortunadamente lo pasé en La Habana, de guarnición frente al Hotel Nacional. Salía de pase 3 días a la semana. Se llamaba SMA. Así es el carné. Y era por el Minint. Comenta Rolando González. Bueno, estaba mejor. Estaba mejor ubicado, ¿eh? Vendetta López, Pepito, no es solo lo que dices, mi padre, sino que hoy día todavía existen gentuzas que defienden esa maldita revolución socialista. Así mismo es, así mismo es. Todavía, no sé cómo les parece que eso hay que defenderlo y tener orgullo. Joel Otero, fui el llamado 30, en pleno periodo especial, diría mejor periodo crítico, y después de 30 años, mis amigos y yo coincidimos que fueron los años más desperdiciados de nuestras vidas, sin duda. Yo el Otero, está pasar por el servicio militar es lo último, es a waste. José García, un amigo mío de la secundaria se hizo pasar por loco, se subió a los árboles y se pasaba por un pájaro y se ganó la baja. Wow, óyeme, bravo. Oscar, para él, qué bien, ¿no? José Mendoza, yo entré al servicio militar obligatorio un día 13 de mayo del año 1970. El fatídico miércoles, ya para noviembre, me habían juzgado por escape y el fiscal llamado Remedio me condenó a 7 años de prisión. Imagínate tú. ¡Wow! Leo, buenas noches, profesor y directora, conduciendo esta hora, bajando de Oregón, allá en la costa oeste. Ok, cuídate por allá, Leo, para ti más temprano. ¿Acaso todavía tengas luz? Carlos Delgado Pepe pregunta, ¿para el crucero es avión ida y vuelta? Sí, el avión no está incluido. No está incluido, el avión va, como para mí, va por nuestra cuenta, la cuenta de cada quien. Sí, tienes que volar hasta allá, después regresar. José García, en Azafra, en Camagüey, yo ayudé a uno a partirse el brazo porque no resistía el rigor del trabajo. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Si terrible es automutilarse, es hacerse a otra persona, ¿eh? Yo no sé qué cosa peor. Armando Andrés Benítez González, en mi caso me tocó, tal cual lo estás narrando, Bebe, presentarme a los 16 años, quedar apto, luego el impúdico examen médico y quedar aplazado por estudio. Que bueno, te pasó como a mí. Tuviste suerte. Bárbara Travieso, buenas noches, Mili, Pepe Atiqueros. Es un tema terrible. Aún la dictadura tiene el cinismo de decir que en la ONU, que en Cuba no se reclutan niños y que el servicio militar no es obligatorio. Cara de cemento que tienen, Bárbara, ¿eh? Qué cosa. Tremendo, ¿eh? Alexander Oliveros acaba, como siempre, de hacer en este momento un super chat que dice: el servicio militar en Angola y Etiopía fue terrible. Tú te tocaba hacerlo y qué horror, ¿eh? Mario Sori Ward, en los llamados de principios de los 70, las fechas de recogida en el 25 de diciembre de Navidad y el 6 de enero, Día de Reyes. A mí me tocó una movilización, por cierto, frustrada. Me torturaron el 31 de diciembre, el día 1 de enero. Y finalmente el día 2 otra vez, hasta que el día 6 fue que me tocó. ¡Qué horror! El 6 o 4. Como 4 días seguidos. Ah, Martínez, en Cuba se fomenta el odio a todos los niveles. Pasé servicio militar obligatorio en tropas especiales. La previa fue tan inhumana que en 3 meses tuvimos una sola visita de padres. Mi madre, cuando me vio, se echó a llorar. Pobrecita, imagínate tú. Ah, Martínez, de las condiciones en las que me vio y las condiciones psicológicas a las que te sometían eran tan fuertes, y yo terminé apuntando con mi fusil a uno de mis mejores amigos. No, y te equivocas y lo matas. Hubo montones de accidentes en ese corte. Yasmín L. Desgarrador las tragedias del comunismo. No se sabe cuál es peor. Ahí, con el holocausto, por no decir que peor. Ahí, que está similar ahí. Comenta Yasmín. JMRC. Lo más triste es que en Cuba, Cuba ha sido miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Bueno, lo fue. Imagínate tú. Fundadora, además. Eleazar Abraham, increíble lo que ha pasado al pueblo de Cuba y todavía muchos defienden ese sistema. Así mismo, y todavía está pasando y hay gente que defiende dentro y fuera todavía. José García, el sexto llamado fue en el 69. Yo pasé un año en el Tengo incluso el comentario. Jean Carlos González, estaba esperando este video desde hace mucho. Me encantan sus videos, Pepe. Sigue así. Bonito. Ah, el MD a escala de Delta que está aquí detrás. Venía como sábado de aviones él. Ahí está. Tú sabes que, aunque es un MD, este que está ahí es el Boeing 717. Pues yo odio eso cuando cambiaron, que las dos compañías se juntaron y entonces lo rebautizaron como MD, como Boeing 717, pero no, es un MD, definitivamente. Gracias, Yo adoro ese avión, lo volé tanto. Flor Álvarez, mi hermano mayor no lo pasó por estar estudiando, pero años después, cuando ya tenía mis hijos, lo llamaron para el ejército, venir al trabajo, el famoso EJT. Comenta, Hay otro comentario. MM García, señores, acaba de hacer en este momento un super chat que dice: mi esposo pasó el servicio militar como paracaidista. Le pagaban 7 al mes más $2 por salto, 2 pesos. 2 pesos salto con armamento, terrible época, su columna muy dañada, claro, por el peso del golpe. Dime tú. Bueno, yo habría preferido eso. A mí que me encanta la aviación, de haberme tocado, yo habría preferido hacer eso. Estar en los aviones y de paracaidista, yo lo habría preferido. La gente dice que iba a parar la Marina de Guerra, dice que era terrible aquello. Mayrelis Marlon de la Rosa, o Marlon, Pepe, soy más joven que ustedes. En mi tiempo, lo de las boinas de real, te daban un pase de palo y después preso. Eran violentísimos esos tipos, te caían a golpe y tenían fama de abusadores. Eran muy odiados. ¿De qué color era la boina? Era boina roja, ¿no? Odiados esos tipos y temidos. Qué cosa. Gracias, Mayrelis, por ese comentario. Mayrelis Blues, mi experiencia fue mucho mejor en el EJT, disciplina más relajada. No dormí jamás en la barraca, pagaban 150 al mes trabajando en la construcción. Pero ven, no era ejército nunca, era trabajo. Bueno, esto era el trabajo. Alex Hugh, yo luché, o sea, que quiere decir que batalló por la baja, tomando agua con sal para alterar mi presión, es un peligro. Mi presión arterial, y terminé en el hospital militar con la baja, no fue fácil. Oye, cuántos atentados contra la salud, Qué cosa, ¿no? Licenciado Juan Benítez, que llama y en estos días no ha estado llamando, demos like, comenta. Osmel, gracias, licenciado, por ese comentario. Leonardo Izquierdo, saludos, Pepe Mili. Rato cuando entraba en el programa. Este programa me trae recuerdos de miserias y frustraciones de ese desgobierno. Comenta Leonardo Izquierdo. A ver, ¿qué otro comentario? Manuel Fernández Ramírez. Yo pasé servicio en el noveno llamado. Fíjate cuánta gente sí pasó por el servicio militar, Ramón González. Yo ingresé en el destacamento pedagógico Manuel Ascunza de Menech, pero todos los años el comité militar me llevaba para saber si yo seguía estudiando hasta que me gradué y terminé el servicio social. Este tipo de becas ellos eran un poco más tolerantes. Ah, mira, está en el destacamento pedagógico, entonces no lo tocaban. Pero yo siempre tenía miedo en San Alejandro que a mí me fueran a liquidar, ¿no? Y finalmente no pasó nunca, ¿no? Porque como ellos eran tan como eran, ¿no? Pero bueno. Luis, buenas noches, Pepe. Tengo 24 años, pasé servicio en el año 2016. Son 2 años, pero si coges universidad solamente uno. Yo, por suerte, pasé solo uno. Fue horrible. Lo pasé en La Habana, soy de Cienfuegos. Mira, Luis, gracias por ese comentario y por actualizarnos. Y comenta Luis, maltratos y corrupción muchísimo peor que en la calle. Yo lo pasé en el EJT y fue el año en que murió maledicto. ¿Para qué explicar? Horrible, comenta Luis. Gracias, Luis, por el comentario. Ramón Vázquez, saludos, Pepe Emilio Antiqueros. El EJT fue la fusión de la columna juvenil del Centenario y las divisiones de infantería permanentes en el año 69. Esas DIP lo que hacían era trabajo agrícola, es lo que era, básicamente. Mira tú, la columna juvenil del Centenario. Pepe, mi llamado era un llamado especial de ese año, comenta Leonardo Izquierdo. Nos reclutaron para construir túneles. Ah, mira, le tocó los túneles subterráneos cuando Cuba está llena de esos túneles. Le digo algo muy serio. Que no se sabe para qué túneles y túneles. Eso fue ya como en el 90, por ahí. 89-90. Llenaron a Cuba unos túneles cuadrados. Yo no sé para qué. Todo el cemento que hacía falta, se lo comieron ahí. ¿Qué? Dios santo. No hay manera. Esos túneles están tan llenos de armamentos que ahora mismo no sé muy soleto, comenta Leonardo Izquierdo. Yo los vi vacíos. Nunca se supo. Yo siempre dije que era para fusilar cristianos. Manuel J. Fernández Ramírez, tuvimos que inventar mucho para no ir a las marchas. Nos dábamos con el cepillo de limpiar zapatos para que pensara que era sarna y nos mandaran para la enfermería. Oye, para eso tú. Mira tú. ¿Qué cosa? Chiquis Cuquita, este es un gran programa de YouTube. Lo felicito. Gracias, Cuba Libre. Gracias a ti, Chiquis Cuquita, por el Corre la Voz. Ya veo que te gusta el programa. Hace falta seguir creciendo, ¿eh? Tony García, Pepe, saludos de Tampa. Me pasé 11 años huyendo, pero lo logré. Comenta Tony García. Ajá. Bueno. Gastón Barona, Pepe, recuerdo al hermano de uno de mis mejores amigos del barrio. Él se fugó junto a un amigo del servicio militar. Las condenas eran de prisiones de delincuentes comunes. Salía expreso, sin duda. Uh-huh. Vamos a ver. ¿Qué otro comentario? Ese muchacho tuvo una bronca en la prisión y terminó con la mandíbula llena de alambres por la golpiza que recibió, comenta Gastón Barona. Uh-huh. Bobby Martínez, que caramba, nos estuvimos llamando cruzados, viejo, ¿eh? Qué cosa. Excelente programa, saludos y abrazos. Gracias, Bobby, un abrazo para ti, ¿eh? Bueno, señores, hemos llegado al final de este programa dedicado al servicio militar obligatorio y gracias, como siempre, por los super stickers, los super chats, los PayPal, los cash apps, que se agradece muchísimo. Gracias por dar like, que dicen que es importante para que el programa siga creciendo, que lo proteja a nivel de censura. Y gracias porque continúen suscribiéndose también a este canal. Siempre que lo hagan, si les gustó el contenido, presionen la campanilla para que les avise cuando estemos en vivo, lo cual ocurre aquí de lunes a jueves a las 8 de la noche, hora de Miami, que es la hora donde este programa se origina. Y si les hagan sharing también, si les gustó, copien el URL, pónganlo en diversas plataformas sociales o digitales afines a este programa. Así que muchas gracias por habernos acompañado en este programa de hoy, que fue como una suerte segunda parte del programa del otro día dedicado a la UMAP. Es bueno que vean uno y el otro para que complementen y así habrá algún programa por ahí parecido a este. Así que nada, muchas gracias y bye bye.